Será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos poquísimos esta noche en este helado galpón donde cuelgan estalactitas del techo y surgen estalagmitas del piso.
Sí, señor.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Jorge Dorio se erige.
Buenas noches.
En su grandeza aquí. A mi izquierda, justamente.
Amigos de Patricio, buenas noches.
Bueno, señores, vamos a hacer el programa, por más que no haya nadie. Porque se me dice que tampoco hay oyentes por radio.
No, se nota.
Bueno, señores. Señas.
Estamos, bueno.
¿Qué novedades hay?
Estamos comenzando la semana en Gorriti 5963.
Estamos comenzando la semana.
Para que venga mañana la gente.
Buen fin de semana, buen comienzo de semana. Buen miércoles.
Buen fin y mejor principio. Y ¿usted tiene algún show, Dorio, o algo? ¿Estuvo Cabernet en Chaco?
¿Algún qué?
¿Algún show o algo así?
¿En mi casa?
¿Alguna presentación? No, de algo para ofrecer al público.
Y Karina Biorlegui debe tener alguno en algún lado. Pero
hace poco estuvo.
No lo sabemos realmente.
Bueno. Estuvo Biorlegui.
Bueno, señores, vamos entonces al programa considerado en el orden conceptual.
Tenemos un anuncio, nada más que transmitimos aquí. Es una información que convoca la Junta Interna ATE Borda, la Asociación de Trabajadores del Estado, y el Consejo Directivo de ATE Capital Federal, que convocan a todos los habitantes de buena fe, organizaciones sociales, políticas, gremiales, a repudiar enérgicamente lo sucedido en el Hospital Borda, concurriendo a ese hospital el día jueves 4 de julio de 2013 a las 10 de la mañana, y de ahí en adelante brindar su testimonio con la consigna nunca más en el Borda, nunca más en Argentina, nunca más con los más débiles.
Bueno, señores, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Muy bien. ¿Sabe? Estuve de visita en el Museo del Bicentenario.
Ajá.
Es más de un museo, porque después crucé el Cabildo también.
Ajá.
Pero fui acechado por guías.
¿Qué?
Guías de museo.
¿Guías?
Personas que lo guían a usted.
¿Acechado, por el... dijo usted?
Sí.
¿Por Díaz? El señor Díaz.
No, guías. Hoy tenemos
Díaz.
Mucha reverencia.
¿El señor Díaz?
El señor Guías.
Bueno, entonces...
Un cuerpo más o menos de 20 guías.
Yo nunca vi un guía, nunca en ningún museo.
Jamás.
Nunca se me acercó. Yo siempre voy al mismo museo, que es el de Luján, al Museo de Luján.
Al de
aprovecho cuando hago una promesa y voy a pie a Luján,
claro.
Voy primeramente a solicitarle al cura
sí.
el cumplimiento del don solicitado,
sí.
y después me cruzo al museo y miro la locomotora que llaman la Porteña.
Mm.
Y nunca se me acercó un guía.
Creo que no hay guías en el de Luján. Porque
muy bien.
Lo dice...
Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Vos si ves una locomotora vieja, tenés que adivinar que es la Porteña. Y si ves una cama, es obvio que es la de General Las Heras.
No, sí. debe haber...
Si ves un avión, cartel. ¿Cuál es?
El Plus Ultra. El Plus Ultra.
Sí. Del hermano de Franco Bahamonde.
Claro, Franco y... No me acuerdo cómo se llama.
Bahamonde, es el apellido.
Igual, aunque estén los...
Franco y... Randán.
Bahamonde.
¿Franco y?
Bahamonde.
¿Seguro?
Sí, sí.
Sino a mí me suena Franco y Durán.
Entonces eran de distinto a madre.
Sí, sí. Pero bueno.
Lo que venimos a descubrir.
Pero,
el generalísimo, hombre.
Me suena en el oído.
Eso porque no había un guía que lo orientara y le dijera.
Bueno, ¿y qué le hacían los guías? Trataban de venderle cosas. Para mí que no eran guías, sino vendedores ambulantes de garrapiznadas.
No, señor.
Que quedaron de la colonia incluso, claro. Desocupados.
No, le dicen,
Vendedores de mazamorra anda mucho en los museos. Se venden cosas que ya no se consiguen,
velas.
Vencidas generalmente. Y entonces hay vendedores de velas, como dice Jorge.
Aguateros.
De mazamorra, aguateros.
Hay souvenirs, usted puede comprar.
Como souvenirs.
Y souvenir del museo al que va.
Y se va a afanar cosas del museo.
No, le venden.
Sí, señor. Yo me afané una almohada de la Cama de las Heras.
Y flor de almohada.
Sí.
No sé ahí, pero si usted ve, por ejemplo, la Cama de las Heras y se quiere llevar la Camita de las Heras.
Dorio trae, tiene a veces un saco que se lo afanó en un museo.
Sí, el saco.
Sin ir más lejos.
Ese sí se lo afanó, de Belgrano.
El
ese.
De San Valit, no, este es el de San Valit, de Francia. Es el del Waterloo. Viene cargado de derrota.
Sí, viene pesado. Bueno, y acá el guía le dice lo que va a ver en el museo. No es que lo acompaña.
Que lo agarra en la puerta.
En la puerta, en la puerta.
Le cuenta el final de la película.
Sí, claro.
Sí.
¿Y cómo lo trata mal?
No, me dice, acá
arrancamos. Tenga cuidado porque.
Sí, sí, sí. Moviendo la balita.
Acá arrancamos en 1770, creo que me dijo del fuerte de Buenos Aires.
Sí, porque
Aires.
Acá los museos.
Y arrancan son, ahí.
¿Sí? Claro, arrancan.
Son
escandalosos. Ahí nomás. Sí, museos que van de 20 años.
Y son de tiempo corto.
Vamos a estudiar historia argentina. Dice, el doctor Frondizi. Ese es broma.
Están las cosas, están los anteojos de Frondizi ahí.
¿Y qué claro, quiere que bueno, pongan? Está bien.
Sí. Eso es lo malo de los países demasiado jóvenes.
Sí. Y cosas de gente que está viva. Sí,
hay una sala que se llama La Semana Pasada.
En refacción. Sí.
La van agregando. No, y entonces me dice esto, arranca en 1770, pero iba como de a dos años contando.
Sí, y los años pares los pasa por alto. Sí.
Y digo, bueno, hasta nuestros días. Pero digo, llegará con el relato.
Nuestros
hasta
días.
Hasta nuestros días.
Y nuestros días, otra vez el mismo tipo.
Hasta nuestros días con ese.
Digo, ¿con cuál?
Irá relatando década por década, sí. Yo ya estaba ansioso por entrar, porque esto uno claro. Ni entra.
Ah, no te dejan entrar hasta que no ahí, oís al guía.
No, ahí en la escalera.
Yo me voy.
Y hay un granadero también ahí que...
¿Habla como... el granadero? No pueden
no,
hablar.
Puede
sí,
hablar.
Pero ¿qué hacen sí. Gestos?
Son, son mismos los granaderos. Ahora,
no,
se
ahora sí pueden hablar los granaderos. Sí.
Antes no podían hablar ni moverse. Y era un chiste muy bueno burlarse de los granaderos.
Ah, no,
sí.
No.
Pararse delante del granadero y hacerle gestos obscenos.
Sí.
Ahora sí te pueden fajar directamente.
Sí, ahora sí te fajan porque están caminando inclusive por ahí.
Sí, caminan, señor, pero no pueden eso... relacionarse con el entorno.
Eso es la guardia.
Como sucede en
Gran Bretaña.
En Gran Bretaña.
No, pero yo saludé, el tipo saludaba.
No eran, si lo saludaron no eran granaderos.
Era un pibe disfrazado.
Eran tipos que estaban abusando de usted como
sí.
Tanto.
No, señor. Tenía todo el traje de granadero auténtico.
Claro, eso no garantiza nada.
De atrás lo vio porque solo es una tapadera eso. Es de
no, 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 es todo, todo.
Atrás de... tiene el cierre relámpago.
Claro. Como en San Lorenzo,
no,
señor. Por
tenía,
eso ganamos.
Tenía el traje completo.
Bueno.
Y bueno, y empecé el recorrido, ahí está la coupé justicialista.
Ah.
Ahí estacionada.
La Intestic.
Estacionada ahí apenas entra. Y después va recorriendo por muchas bandas presidenciales, muchos...
¿Que las vio una, las vio todas?
Sí, sí. Señor, escúcheme.
Sí, están una más gastada que otra, pero más o menos son parecidas.
¿Vio qué chiquito que era el saco de Urquiza, por ejemplo? ¿Vio que está en medio bonsai las ropas?
No
el a mí me dijeron que no son las verdaderas ropas, que las verdaderas están guardadas, tal como sucede con el David
claro,
en Florencia. Y lo que te muestro son copias cualesquiera, incluso... No muy riguroso.
Las no, joyas, ¿cómo no muy riguroso?
Las joyas de la corona y bisutería de plástico, me dijeron
claro,
a mí en Inglaterra,
sí, sí.
Señor. Para pero, que no se las afanen.
Pero bueno, pero la gracia es ver la cosa.
Eso
no ver de, ¿para ver las fotos?
No. Sí, puede ser que sea la gracia, pero... No, no es lo que se ve habitualmente.
Y además, cuando ¿cómo distingue usted la cosa de la imitación
no,
de la cosa?
Estamos en un mundo que es puro símbolo. Si la
sí.
Cosa ya se perdió allí en una especie de topo soberano.
Exactamente.
Que está fuera de nuestro alcance. Vemos ahora, solamente sombras de sombras.
Pero mire que le dicen...
Sí. La porteña, por ejemplo, no es...
No es. ¿Cómo, ¿quién se va a tomar el trabajo de hacer una réplica de la porteña?
No hacen una réplica, ponen otra locomotora cualquiera.
¿Y dicen que la porteña?
Sí, dicen que la porteña, la gente que, que sabe.
¿Y si hay fotos, testimonios históricos?
Ah, nadie, ¿quién va a mirar fotos?
Hay gente que no vio un tren en su vida.
Pero discúlpeme, esto para hacer la porteña parece, es muy parecido a cualquier locomotora. Sí, de...
Y por eso...
Listo, ya está.
¿Cómo ya
la
está?
La cama de la acera es la cama del vicedirector del museo. Claro. Dice que la tuvo que cambiar y dice, ah, llévala al museo. Dice, decí que es la cama de la acera.
Pero tiene que haber algún rigor histórico, algún tipo
los
que
carteles, verifique. Los carteles son verdaderos.
Los carteles son todos verdaderos.
¿Por qué le dicen, ya que mencionó los carteles, no tocar? Si no fuera la...
Porque la gente, para que no se lo afanen. No es que no quieran que los toquen, no quieren que se los afanen. Ya. Uno empieza tocándolo, tanteándolo, oliéndolo, metiéndose en el bolsillo, después se lo lleva.
No, pero...
¿Sabe todos los que nos afanaron acá en este museo, señor?
¿Qué le robaron, por ejemplo?
¿Eh? El salve de San Martín. ¿Qué
encuentra?
Todo, todo. Espadas, por ejemplo, del general Estomba, del coronel Estomba.
Coronel Estomba.
Los afanaron 7.
Sí. ¿Tenía 7 espadas? Eso es
No. En realidad no. Por suerte todas, ninguna era verdaderamente del coronel Estomba.
¿Y entonces qué le importa? ¿De quiénes eran las espadas?
Bueno, pero es el hecho, ¿no?
El robo se sufre igual, es como si fuera el...
Bueno, no, pero usted
se denuncia a la comisaría como si fuera la espada del general Estomba. El coronel Estomba.
Sí, ascendido, post-mortem.
Pero usted sabe que en los museos tienen medidas de seguridad...
Dígamelo a mí que soy el director.
Bueno,
tenemos patos vicas en la puerta, señor. Que son los que usted llama guías.
Son dos cosas diferentes, señor. Son dos cosas.
Dos tipos. Son.
La vasinilla del presidente Sarmiento. ¿Puede usted creer que hay gente que va y...
¿Y qué? ¿Se la roba?
No, la usa.
Robaron, se la robaron. Era de la famada marca Durazmal.
¿Cómo se juega eso?
Calidad en escupidera.
Qué grande.
En tazas de noche.
Tazas de noche, claro.
Pero no, en los museos hay cámaras que
repiten. También se las afanaron.
No, no, las cámaras de seguridad.
La cámara de Urquiza está.
¿Y no hay esos, como muestran en las películas, rayos láser que usted tiene que pasar agachado?
Eso solamente existe.
Que suenan las alarmas.
Son de mentira.
¿Usted se lo cree?
No se quiero creer.
Son de esas películas horribles, todas medio verdes.
Sí.
Con un tipo...
Con ametralladoras negras así que se tiran durante toda la película.
Y no
se aciertan. Un promedio de acierto ínfimo, siendo que son armas de última generación, no aciertan un tiro.
Sí.
¿Qué es esto? Cada vez aciertan menos.
Bueno, pero...
En la época de los cowboys, que usaban un miserable Colt,
Colt
siglo XIX, de 6 balas, tiraban... Se igual bajaban a 5.
Y una latita y al tipo del
ahora no, con visor, qué sé yo, tiran 19.000 tiros y no pegan.
Son 60 disparos por segundo y no le pegás al tipo.
Bueno, pero eso es el
cine. Bueno, y ahí están esas rayas que no se puede pasar, se pasa.
Ya está.
No, pero en las películas usted las ve.
No, lo que hay otros museos son violines.
Ajá, con campanita.
Distribuidos de la misma manera que las rayas del láser,
sí.
Y los ponemos a la noche.
Mm. Con cascabeles, ¿no? Tienen cascabeles.
Con un cascabel. Cuando claro. Viene el ladrón, tilín, tilín.
Y ahí mismo sale el patrón.
Y ahí salgo yo y le grito, ¿qué pasa?
¿Quién es?
Pero eso no es una medida de seguridad, señor. Los piolines. Sí, además,
funciona bien.
Se ven, los piolines están a la vista. El
está apagada la luz. Señor.
Pasa por abajo o en un... ¿A qué
después,
altura
también
está
otra por... manera que nos han robado es haciendo un agujero en el techo.
Sí.
Ah, en este caso, una chapa.
Ah, de chapa el techo.
Como Top Capi, ¿viste?
Rififi, claro.
O ladrón sin destino, esos tipos que entran cabeza abajo, de sí, un agujero sí. En el techo.
Sí.
Hay pantalones que venden para esa clase de ladrón, que vienen con los bolsillos al revés. Y tú vas a entrar cabeza abajo,
te tomas
y se te caen las monedas claro. Y te descubres.
El documento, perdés, por claro, ahí ya está.
Te cae el documento que de ahí lo agarra, mirá. ¿Cómo se llamaba ladrón sin destino? Robert Wagner.
Robert Wagner. No te pido que seas espía, te pido que seas ladrón.
No, pero usted dice que es más fácil acceder por los techos a un museo.
Todo.
En el nuestro los afanaron porque en realidad ni siquiera tuvieron que hacer un agujero porque había una claraboya.
Ah, bueno.
Rota.
Entonces
entraron
no tenía...
en el estacionamiento de al lado, que también es otro galpón.
Sí.
se metieron por la claraboya y se afanaron. Ese,
lo que hicieron.
Bueno, las siete espadas de Estomba.
Sí, las espadas de Estomba.
El caballo embalsamado de Pringles.
Se afanaron el tratado del cuadrilátero y se lo afanaron.
¿Y eso qué era? ¿Estaba escrito?
Señor. Uno de los documentos preexistentes.
Ahí está, de los pactos preexistentes, de los que habla el preámbulo de la Constitución.
¿Y eso estaba en el original ahí o era trucho?
El original.
No, como dice que era todo copia.
No, pero justo ahí teníamos el original porque se hicieron muchas copias.
Sí.
Cuatro copias se hicieron. Sí.
Por cuatriplicado. Ahora, ¿era histórico el museo? Este museo, el suyo, digo.
De Luján, que dirijo yo.
¿Usted es director del museo?
Yo fui director también del Museo de Historia Natural.
Ah, ese me gusta.
También, ahí me afanaron un dinosaurio.
¿De a poco?
Le tiraban carne. Para traerlo.
¿Y qué? ¿Se lo sacaron de ahí? ¿Cómo lo van a sacar un dinosaurio?
Con un camión. Entraron a la noche, se llevaron hueso por hueso.
¿Y cómo lo arman?
Lo desarmaron. Sí, después, señor. No sé cómo lo arman.
¿Cómo lo arman después? Y sí.
Seguro que mal.
Además, ¿para qué van a querer robar un dinosaurio? ¿Quién va a querer
vendérselo a otro museo?
Para vendérselo a los museos norteamericanos, claro. Que tienen, claro.
Pero es facilísimo de encontrar. Usted va a un museo.
Al Smithsonian.
Anda a sacárselo al Smithsonian, claro. Después, claro.
Bueno, sí, le dice, ese es
el
dinosaurio.
Después lo vi en el Smithsonian. Smithsonian.
Es Smithsonian.
Perdón, discúlpeme. Y me guiñó el ojo el dinosaurio.
Sí.
¿Cómo?
Porque yo le vi cara conocida. Así que son los del Smithsonian, ¿no?
Ajá.
Los que...
Llevaron los bichos que teníamos en Rivadavia. Todos los bichos, incluso los verdaderos.
Ahora, discúlpeme, esos dinosaurios...
Porque nosotros cuando... el tema es que casi todos los huesos son conjeturales.
Sí.
Es así. Nosotros encontramos un hueso. Sí. Decimos, bueno, este es un tiranosaurios.
Sí.
Rex.
Sí.
No. Encontramos uno y después le damos a un tipo y decimos, mirá, te damos un hueso. Hacé la conjetura de a quién pertenece.
Reconstruí, claro.
Y reconstruye todo.
O sea que todo es falso, menos un hueso.
Menos un hueso.
Sí. Nos han salido cosas.
No falta más que un hueso para conjeturar un animal, especialmente si no hay nadie que te refute.
Y bueno, sí.
Las veces que nos han salido vacas ahí, pues llevamos un hueso, sí, y el tipo, claro, construía y salió una vaca.
Entonces, claro, era un hueso de vaca eso, señor. Usted sigue la línea.
Nos damos cuenta porque el reconstructor construye una vaca perfecta.
Claro, claro, sigue la línea.
Dice, pero más que un dinosaurio, esto parece una vaca. Bueno, que el hueso también.
La verdad que sí.
O sea que el hueso canta.
No, señor.
En este caso, mugía.
O chifla el hueso siempre.
Digo, el hueso le va cantando de qué cuerpo fue.
Smithsoniano,
sí.
La gente que no puede decir smithsoniano,
sí,
tampoco puede pensar.
¿Le parece?
Lo que no se puede decir, no se puede,
no se puede pensar.
Pensar.
Por ejemplo, Wittgenstein. Ya está.
Wittgenstein es muy difícil de pensar.
Y de leer mucho más.
Y de leer mucho más.
El Smithsonian, si usted no pronuncia bien, no lo dejan entrar.
¿Y qué hay ahí en el Museo Smithsonian?
Museo Natural. Ratas.
Sí.
No, ¿cómo ratas?
Sí,
ratas.
Sí.
Esqueletos de ratas y...
No, ratas.
Ah, roedores.
Sí, no sabemos cómo...
Sí, cómo parlar esa plaga.
Sí, cómo terminarlas.
Pero señor, eso no está exhibido. Eso
no, le estoy diciendo.
Bueno, es una plaga.
Se comen a poca
jota, bolsa. Bolsa.
¿Sí?
Pterodáctilos.
Sí, que son... No me lo diga otra vez, por favor. Porque...
Que son robados por los del Instituto Smithsonian.
¿Sabe por qué? Porque los exhiben en un lado y gritan en otro.
Dinosaurios voladores.
Con alas. A mí me impresiona.
Flores.
Me impresiona. Porque...
¿Vio los murciélagos?
Sí.
Bueno, completamente distintos.
No, porque eran que como... casi...
Son como un Boeing, señor.
Sí, mamíferos, pero con alas.
A mamíferos, no. Con ese pico.
Dinosaurios.
Pobre,
bueno, sí, dinosaurios.
Son reptiles.
Todavía en ese tiempo no hacían nada.
No pintaban ahí. Son reptiles, o sea, pajarracos. Los pájaros son los dinosaurios de ahora.
Sí, bueno, pero los reptiles con alas me impresiona bastante más que los que se arrastran.
No, pero,
sí.
Más le impresionarían si estuvieran vivos.
Sí.
Bueno, sí.
Bueno, también, de esos había siete. Sí. Quedan dos.
Sí.
Los dos más chicos.
¿Y por qué tenía siete en un mismo museo?
Sí.
Bueno, no se usa.
Porque eran de distintas razas y pelajes.
Tiene variaciones, tiene el tobiano.
El pterodáctilo saino.
Claro.
El saino sería mucho mejor decir.
El tordillo.
Pero si es el esqueleto, no lo distingue.
Tordillo no había, son los más difíciles. Yo nunca vi un pterodáctilo.
Dicen que en una época...
Son más bien... como overos.
Son overos.
Los pterodáctilos que yo he visto en las películas.
Sí. El pterodáctilo, tordillo, es chúcalo. Pero, no se deja cazar así
nomás. ¿Cómo, sabe, cómo lo distingue si usted encuentra los huesos nada más?
Testimonios.
¿Testimonios de quién, señor?
De los hombres de esa época.
Nadie estuvo ahí.
No importa, por eso.
Bueno, pero...
¿Es verdad que a partir de un fósil...
Usted, sí, por tenemos ejemplo, muchos fósiles también.
¿Tiene fósiles?
Sí, sí. Están enterrados en el patio de atrás.
Sí. ¿Cómo enterrados?
En el terreno del museo enterramos los fósiles.
¿Pero cómo? No,
para que usted los encuentre claro. En su propia situación.
Pero no se trata de jugar. A
le damos una pala a cada visitante y va a desenterrar. ¿Qué sé?
Ahí está.
Ya lo ve. Un
brontosaurio.
Un fósil de...
No, en general son chiquitos.
Son trilobites,
Millones, almejas.
Sí, mucho caracol.
Trilobites crucianas, tiene ese tipo de cosas.
Sí. Porque el mar llegaba hasta aquí en un tiempo.
¿Hasta dónde? Eso, ¿dónde está el museo?
En Mar del Plata.
Por eso... Los locales de caracoles se hacen solos.
Se van acumulando.
Baja la marea y queda el
local. Contra la costa.
Lo que tenemos también... son, como dice usted, guías, pero que dan clase, profesores. Son profesores que devienen guías.
¿Dan conferencias o lo van acompañando a uno y
lo
le van diciendo?
Lo van acompañando a uno y le van llenando la cabeza.
Sí.
Te van hablando al oído, te van chavullando.
Y realmente hay cosas como eso de la evolución que quién se la va a creer, escúchame.
No, bueno, sí, señor, eso está totalmente comprobado.
¿Qué cosa?
Uno... De la evolución de las especies.
Estos guías no son darwinianos, ¿no?
Son
pre-darwinianos.
¿Cómo van a ser?
Son creacionistas, señor.
Sí.
¿Y creacionistas si están con...?
Bueno, como usted ve, el mundo fue creado en agosto de 4004 antes de Cristo.
Pero ¿y estos dinosaurios que están exhibidos aquí?
Sí, fueron creados ese día.
No, ¿cómo ese día?
Señor, si fue Dios.
El mundo fue creado ese día con fósiles ya.
Claro.
Y con este museo también.
Para jodobar. Que dejan conjeturar una antigüedad de 20.000 años, fueron creados el día de la creación.
¡Qué perfección!
Y el ser supremo.
Y hablar de los dinosaurios que se supone estuvieron aquí. Otros guías dicen, hablan mucho de la destrucción de los dinosaurios.
Buenas tardes. Sí, el motivo.
Este es otro museo que es... ¿Por qué murieron los dinosaurios? Se llama.
Así se llama.
¿Por una lluvia de meteoritos fue?
No.
¿No?
Fue por un gigantesco meteorito.
Uno.
Uno solo, pero...
Cayó en el Golfo de México. ¿Vio el Golfo de México como es?
Sí.
Uno lo ve y le dice, pero parece que hubiera caído un gigantesco meteorito.
Mesmo.
No, espere.
Pero...
La polvadera que levantó ese meteorito, aún cayendo en el mar...
No pensés en granizo, pensá en mucho granizo.
Claro,
ojo.
Sí, fue de tal orden que tardó en estacionarse el polvo, ponele 30.000 años.
Pero, 30.000 años con polvo.
Tarda mucho.
Sí.
El polvo espeso.
¿Y ahí qué pasó? Suficiente para que se ahogaran todos los dinosaurios.
Y los otros se murieron de miedo, todo el tiempo de noche.
No, discúlpeme. Claro. Eso es en el Golfo de México, pero un dinosaurio que estaba en Australia.
También, porque la nube se extendió por todo el planeta la Tierra.
Pero ¿cómo puede ser? Sí, se disipa, señor.
Dígame que es así. Y yo veo en la televisión un canal que está amenazando todo el tiempo con que un día va a hacer erupción un volcán y vamos a quedar así.
Por culpa de
la marea. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, por ejemplo, dentro de 1.000.000 de años. Sí. Y yo no puedo dormir.
Y claro, si está algo más.
Llamo al canal incluso.
Sí.
Y no me entiende nadie. En esos canales nunca trabajó nadie.
No,
¿quién va a trabajar en un canal así?
Están todos refugiados.
No hay gente.
Se hacen en otros lugares los programas.
Sí, esa es la sensación que uno le da, que lo hicieron hace mucho.
Sí.
Sí, que nadie te atiende ni siquiera para decir, mire, las personas que decidieron todo esto ya murieron.
No, está programado. Usted sabe cómo es, cargan la programación.
Buenas tardes, ¿qué tal? Vengo a ver cómo es este canal. Por
¿cómo
ejemplo,
le va? Sí, este.
El de la Warner. Sí. Somos Warner.
Aquí
¿Quién es el responsable? Disculpe si... Pero voy a guardar el arma.
llámelo al Brothers.
No, mire, yo limpio acá.
Es horrible este canal, señor. Hay más tiempo de publicidad
siempre
que de programa. Y eso no sería nada. Lo peor es que siempre la misma publicidad que hace referencia a los programas.
Que dura mucho.
Te pregunto, te hacen adivinanzas durante un año, por ejemplo, en todos los cortes. Ya te la sabés. Adivina, adivinador, cuál es el ave que pone mejor. La gallina, grita uno. Pero porque la repite
todo
fuerte durante 6 años.
Es que está todo programado y cargada, no podemos modificar.
Es una cargada, sí, señor.
¿Cuánto hace que la cargaron?
Y
por ahí el mundo terminó.
Claro. Fue pensado para que otra civilización supiera lo que habíamos aprendido.
Y bueno, cuando se inició esto de la televisión satelital, y se cargó mucha programación.
¿Qué tiene que ver?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Qué
tuviéramos tiene que ver que para sea mucho tiempo
programación satelital o no?
Y está
bueno,
todo
no hay nadie vivo en los canales de cable.
No, hace está,
no hay ninguna hace persona
tiempo.
Viva, no,
hace,
no.
Hace
no.
Tiempo.
Es más atemporal, yo que...
No, no, no es atemporal. Es,
no.
Es que no hay ninguna persona viva, está todo... Los directivos están grabados también.
Son los
programas. La misma antigüedad de las series. Se repiten una y otra vez, una y otra vez, y otra y otra y otra y otra. Y habría que entrar a decomisarlo todo y desarmarlo todo para evitar.
Y poner otras cosas, señor Pichy.
Bueno,
sí, bueno.
¿Qué otra cosa vio Barton en el museo?
No hay living museums como en los Estados Unidos que representan museos vivientes.
Sí.
Tiene que haber como Una noche en el museo, la abominable película de Ben Stiller.
Que también la dan en el canal.
Sí, también
no,
la dan.
No sé.
Qué gran idea. ¿Qué habrá pensado el tipo cuando se le ocurrió?
Bien.
¿Qué te parece si hacemos una... Tengo una idea para una película. Mirá, resulta que un tipo va de guardia a un museo y las figuras, los muñecos...
Cobran vida.
Y los animales que están allí cobran vida. Fantástico.
Yo te haría cobrar a vos.
Habría que... Lo que nos va a costar... Es hacer un guión igual de estúpido que la idea.
Y conseguir un actor, no contento con esa basofia, trabaja el peor de todos, que es Robin Williams. Sí, señor.
¿Trabaja Robin Williams?
Sí, hace de
¿qué hace de la Sociedad de los Poetas Muertos?
Siempre, es el único papel que
sabe hacer. En una película donde trabaje Robin Williams debía ser...
Prohibida.
Sí,
incinerada.
Estoy en contra de la censura, excepto en este caso particular.
Hace de Teodoro Roosevelt, pa' colmo.
Ah, sí, hace de Roosevelt. Sí.
Yo no la vi en realidad.
No, yo me la vi 6 veces porque estaba en la Warner justamente. Claro.
Bueno, que usted dice que hay museos que le ponen actores que hacen de los
pacientes.
Sí, señor.
Aquí mismo.
Aquí nosotros.
Ah, ustedes hacen. ¿Y usted qué está representando ahora?
Ahora, la creación de la bandera. Y bien, Belgrano, ¿cómo va la creación de esa bandera?
Ya lo ve, coronel. Me he inspirado en un par de colores que no sé si se lo puedo confesar.
¿Y cuáles serían esos colores, jovencito?
Mire, conocimos un par de muchachas la otra noche. Una se llamaba Celeste, la otra se llamaba Blanca.
No fue así, señor.
¿Cómo que no?
¿Y la otra?
La otra se llamaba Violeta, pero no sabemos...
No, yo estoy saliendo con una que se llama Sol. ¿Qué le parece?
Pero eso es revisionismo histórico, se pasaron de error.
Eso es un museo.
Claro. Si no, la gente se va a ver un tipo subiendo la bandera y se las toma. Tiene que ser más entretenido.
Bueno, sí.
No sé, pero esta vez seguramente tiene razón.
Es parte de la representación. De...
¡Un godo, un maturrango! ¡Vamos a ver!
Bueno, amigo.
Los carteles no tienen que ser muy largos. Vio que en los museos cuando hay muchos textos...
Cuando hay, por ejemplo, héroes de nombre largo, le ponen... le sacan el apellido.
No, explican cosas, pero a veces son muy...
vagorosos, ¿no?
Usted porque no puede leer, porque tiene que tener anteojos.
No, pero además... No, en algunos, en los de ciencias naturales, le hacen el dibujito, el mapa, y el tipito le ponen de referencia, de tamaño, con los dinosaurios, por ejemplo.
¿Para qué?
Y para que sepa cuánto medía
un
hueso y no está reconstruido todo, y le ponen el tipito...
A un tipo como usted, digamos.
Claro, una silueta.
Claro.
Y le dan algo para disparar.
A ver cómo era de grande, claro. Papá, ¿cómo era de grande este hueso?
Así, nene.
Bueno, ¿le gustó entonces?
Sí, pero yo fui a otro, ¿eh? Me gustó
mucho.
¿Es gratis
el Museo del Bicentenario o
es gratis? Es gratis.
Sí, entonces... Pues tendrían que cobrar, señor.
Sí. No, señor.
Si usted me hubiera dicho que había que pagar, sí. Yo le hubiera dicho, tendría que
ser gratis.
Así funciona la carrera política. Sí.
Así que, don Bicentenario, muy bien.
Bueno, muy señores, lindo, muy lindo. Vamos a ver qué dice la gente. Sí, está muy interesada. ¿Sí? En que termine de una vez la mafia esta de los museos.
Sí. No hay una mafia de los museos.
Bueno, por eso mismo. No hay una mafia, pero... así funciona el pensamiento.
¿De qué modo?
El pensamiento argentino funciona en virtud de construir astucia a partir de sospechar de todo.
Claro.
Usted empieza a descreer de todo lo que se le dice o a creer que hay una mafia, por ejemplo, la mafia que va a salvar a Independiente del descenso.
Sí.
Todo eso. Y listo, usted dice eso y pone unas caras allí, mirad si tal cosa, y usted es astuto.
Claro. En general hay un, o al menos últimamente, hay un gran desprecio por la evidencia. Las evidencias no son muy escuchadas.
¿Las qué?
Las evidencias.
Bueno, las cosas no evidentes.
Usted presenta
nunca
evidencias.
¿Qué significa?
Lo que hace evidente algo.
Las pruebas.
¿Pruebas?
Sí, cosas contundentes. Es más fácil creer en un... le cuento una historia conspirativa de cualquier orden y es más fácil que creer
lo único que falta,
que una evidencia.
El conspiracionismo se basa en la ausencia total de pruebas.
Más bien,
es un estado de ánimo.
Igual que casi todas las cosas que tienen
algún grado de poder en el mundo. Bueno, dale, vamos a ver.
Alejandra Yanucci dice, un placer escucharlos todas las noches. Son únicos y una gran compañía, una de dos.
Claro.
Juan Patricio Arias dice, una pregunta...
Bueno.
El otro día hicieron la comparación de un tango que suena cuando visitan cabarets y una canción que canta Chaplin. ¿Qué tango es ese?
El tango es Rawson, pero la comparación la hizo un oyente, ¿no? Yo no la comparto.
Fernando Buga dice, gracias por inducir a aprender.
Y la canción de Chaplin es Titina.
¿Es?
Titina.
Titina.
Titina y Rawson. Perdón, ¿qué dice el tipo?
Gracias por inducir a aprender.
¿Qué dice?
Eso.
¿En qué sentido?
Rausa, dice.
María Paula Suárez dice, saludos a todos los padres y a mi viejito también, que ya no está. Bueno, saludos, cuestiones así del Día del Padre.
Sí. Gloria Morínigo dice, hola Alejandro, todavía estoy riendo.
¿Todavía qué?
Estoy riendo. Mi vecino del edificio donde
Martín vivo... Hernán Cabelio.
No, espere, dije que la echen del edificio. Dice, porque les despierto con mi risa, les adoro. Te envío un abrazo, Dalina. Debe ser este castigo.
Castigo por acusativo. Sí. Martín Hernán Cabelio saluda. Dale.
Alicia Sande dice, hola Negro y compañía, siempre los escucho. Otro tanto dice Nico Saif Coronelo, que escucha mientras juega a la PlayStation.
Ajá.
Con los pibes.
Daniel Hurtado, Mariela Batalles y Diego Venturino dicen cosas. Venturino dice que iba siempre los viernes al Teatro Alvear.
Norma del Valle Avellaneda dice, aunque fueras un capitalista, igual te escucharía, porque vos trascendés cualquier ideología.
Soy un capitalista.
Pero hay giles que solo se limitan a escuchar a los de su mismo palo.
¿Hay quién?
Hay giles que solo se limitan a escuchar a los de su mismo palo.
No está tan mal tampoco.
No.
Depende cuál sea el palo.
Exactamente, de eso le quería hablar.
Julieta Hernández, saluda desde Las Vegas. Saluda a mi hermano que te escucha en este momento de Río Colorado, provincia de Río Negro. ¡Qué confusión! Bueno, gracias, Julieta.
Cristina Molnar dice, Dolina, estuve con tu hijo y sus amigos y me hicieron gozar siempre lo mismo con estos pibes. Cabernet de Resistencia, Chaco, espectacular show.
Bueno, ahora le vamos a preguntar a Moreira cómo le fue.
Uh-huh.
Cielo Ámbar, estoy con mi bebé escuchándote, mándame un beso.
Pablo Batista, quisiera agradecer al maestro Dolina por haberme empujado, le diría casi a las patadas en los tobillos, a la lectura. Y si no es mucho pedir y manguear temas para el sordo, la señora del chalet, si fuera posible.
Julián De Luca dice, tengo demasiadas ganas de hablar o establecer una conversación por lo menos de 2 minutos con ustedes.
No es algo que nadie ha logrado.
2 minutos, sí. No sé por qué escribo
esto. Está lejos de mi récord. Mi mejor marca es 1:05.
Muchas gracias, de verdad, y el solo hecho de leerlo ya me hace feliz. Pero lo leí yo, Julián. Bueno, ¿qué va a ser? Cristian Pupi Cardoso, gracias por estar, siempre es placentera su compañía. Lástima que sea nada más por 2 horas.
Negro, dice Celeste Figueredo, saludá a mi tío Chani de Apóstoles, y a mi mamá, la gordita Botti. Qué falta de respeto a la madre.
Qué feo, ¿eh?
Una madre siempre es madre, por más gorda que sea.
No, pero la gorda Botti...
Se llega a enojar a la gorda, sabes cómo vas a tener que correr por toda posta.
La gorda Botti es un almacén de ramos generales. Che, voy a la gorda Botti y vuelvo.
No va a tocar echarle la posta en este chico. Ezequiel Gutiérrez dice, Godina, ¿para cuándo en Mendoza? Te esperamos en el auditorio Ángel Bustelo.
Bueno.
Hay muchos saludos, de tal para cual, como Laura Acuña, de Santa Rosa, Nancy Edith Caballero, que está en Uruguay, y así, Luna Natas, que está en Mendoza y dice que lo ama.
María Claudia Brito de Mchuc nos dice a todos que vayamos a Córdoba, pero después promete que después de la función nos va a llevar a unos barcitos muy coquetos donde aún se puede tomar un café y conversar hasta tarde, sin que te levanten la silla. Eso ya me gustó menos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, podemos conversar. Ojalá que vayamos pronto a Córdoba, ¿eh? Me ha pasado algo muy raro con estos...
No, que los está desarmando, llama, no toque.
Se llama rotura lo que le pasó.
Sí, sí, sí. Pero noto que eran de pésima calidad.
Sí, amigo, si esto sucede cotidianamente con sus anteojos, haga como Dolina.
No siga rompiendo las cosas.
Es un ser vivo.
Bueno.
Usted le rasqueteó, ¿sabe qué le pasó? Le rasqueteó la pintura.
Sí, eso.
¿Y porque no veía nada?
Me di cuenta que no debía hacerlo. Bueno, perdón. Último mensaje.
Carlitos Fuente dice, ja, Dolina, me haces doler la panza de tanto reírme.
A todos le dije, ¿qué cosa? Bueno, no tengo más, chau. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestras intenciones.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gabino Pistoia, secretario gremial de la CIAMSE, donde se encontró el cadáver de Ángeles Rawson.
Ángeles tenía su ropa de gimnasia que estaba descubierto parte del torso, una bolsa que le cubría parcialmente la cabeza. En los pies tenía una cuerda y los tobillos tenía otro nudo más, y en los pies también tenía un hilo plástico y en el cuello el hilo fiscal. Tenía cortes en un brazo, en una pierna, y tenía un golpe en la parte de la cara del lado izquierdo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Mariano Castex, médico legista, psiquiatra, figura de enorme prestigio a la que se suele acudir cada vez que los casos son complejos, intrincados, como el caso del asesinato de Ángeles.
Hay algo perverso y grave, y todo pinta como un crimen mafioso. El primero que dije, pensé, esto es un ajuste de cuentas y una mafia está jugando acá. Esto de tirar la basura es un mensaje claro. ¿Para qué es lo que quieren decir? No lo sé. Aparentemente este pobre hombre, el portero, solo no puede haber hecho todo esto. Acá ha habido un grupo que ha trabajado.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, vamos a hablar acerca de fantasmas y aparecidos.
¡Epa!
Hemos dicho alguna vez que las resurrecciones, es decir, los regresos completos de una persona, no los regresos fantasmales, los regresos concretos de una persona muerta a la vida. Digo, las resurrecciones podían provocar situaciones jurídicas complicadas. Los bienes del muerto deberían restituírsele, serían nulos los posteriores vínculos matrimoniales de una viuda, etcétera, etcétera. Antes de dar cuenta de algunas historias de aparecidos, digamos que hubo, a principios del siglo XVIII, un jurista que intentó regular ciertos aspectos del problema que planteaban las visitas espectrales, no ya la resurrección, sino los fantasmas. Y aquel hombre se llamaba Samuel Stricius, era decano de la Facultad de Derecho de la ciudad de Halle, consejero privado de lectores también, y sus reglas se incluyeron durante un tiempo en el cuerpo legal de aquella región, ¿no? Los fantasmas originaban en aquel tiempo muchas dificultades en los casos de arriendo de propiedades. Una de las preguntas que se hacía a Stricius era si el inquilino tenía derecho a dar por cancelado el contrato si en la vivienda aparecían fantasmas. Claro. Vos alquilabas una casa, te ibas a vivir, y empezaban los fantasmas, el Stricius se preguntaba qué derecho tenías de reclamar.
Claro, claro, sí.
La respuesta de Stricius, después de preguntárselo, fue que en caso de que fueran soportables los fantasmas, por ejemplo, si solo producían algunos ruidos o gritos atenuados en partes alejadas de la construcción, el contrato debía conservar su validez. Si el fantasma era extremadamente molesto, se podía rescindir el contrato. El propietario de la casa estaba obligado a aceptar la situación, salvo en el caso de que pudiera probar que no había existido perturbación antes de la llegada del inquilino y que todos los inconvenientes habían sido provocados por la llegada de los nuevos ocupantes. ¿A qué se refiere esto? Evidentemente hay inquilinos buchones,
pero claro,
que son llamadores de fantasmas.
Sí, sí.
Y no podés atribuirle a la construcción
algo,
la convocatoria de unos fantasmas que vos trajiste contigo.
Sí, sí. Hay así mucha que, gente que anda con sus fantasmas.
Sí, señor, y que después te echa la culpa a vos cuando le alquilás.
Para no garpar.
Una, para
sí.
No, claro. Sí. Bien.
Lo hago yo.
En el caso de visitas espectrales probadas, ¿no es cierto? Ya directamente se invalidaban los contratos de venta, no ya de alquiler. De venta, te vendían algo, se comprobaba fehacientemente, digo, con un escribano o algo,
sí,
que había fantasmas, se anulaba la venta. Si un yerno recibía de su suegro una casa encantada, ¿qué tal?, como parte de la dote de su esposa, podía devolverla y exigir que se le entregara el valor en efectivo.
Ajá. No es mala
cosa. Está muy bien, claro. Sí, porque si no, ¿a quién se le encajo la casa?
Claro.
Yo no puedo vivir, no puedo venderla, así que deme la guita, señor.
Y yo veré lo que hago.
Claro. Los propietarios de casas visitadas por espectros podían también solicitar que se las liberara de impuestos. Venía el tipo de alumbrado, barrio y limpieza, y decía, ¿qué hay alumbrado, barrio y limpieza? Si hay fantasmas. Listo. El profesor Stricius consagró su atención a otros muchos problemas complicados. Se preguntó si en caso de asesinato era prueba suficiente que el fantasma de la víctima dijera algo acerca del crimen.
Ajá.
Claro. Esto en el Japón es muy frecuente,
claro,
que el fantasma de la víctima se presente a declarar. Stricius estableció que se debía ser cauteloso porque esa presencia espectral podía ser fraudulenta. Sí, señor.
¿Un fantasma mentiroso?
No, sí, claro que sí. Hay fantasmas que solamente dan falsos testimonios por un módico estipendio.
un cacho de ectoplasma.
Sí, claro. No ha de darse por válida cualquier declaración de un fantasma, porque ya se sabe que hay fantasmas muy mentirosos.
Sí, claro.
¿Cómo se llega a fantasma? Bien. También se preguntó Strickius si era una circunstancia atenuante que un espectro hubiera convencido al criminal para cometer el asesinato. Es decir, que un espectro fuera el autor intelectual,
el iniciador,
sí, para no decir fantasmal, del asesinato. Strickius anotó, es decir, no solo lo dijo, que era un atenuante si se demostraba que aquel espectro había realizado frecuentes visitas al criminal amenazándolo si se negaba a obedecer sus órdenes. Es decir, la mera sugerencia del fantasma
no constituye.
Hasta allí llegaron las postulaciones jurídicas de aquel profesor. Las crónicas no dan cuenta del modo en que se ejecutaron o si alguna vez debieron usarse por afectados por presencias de ultratumba. Contemos ahora un par de apariciones.
A ver.
Hubo una que fue importantísima para la literatura. Cuando el Dante murió, en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del Paraíso. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario proyecto de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su padre. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo vio a su padre vestido de blanco, le preguntó si estaba bien, y el espectro dijo, un poco malhumorado,
sí, siempre era así.
Vivo la verdadera vida, no como vosotros. E inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia. El fantasma del Dante respondió que sí. Después tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta la habitación en la que solía escribir en vida. Luego, mientras le mostraba un lugar en la pared, le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y su figura se diluyó. Jacopo corrió a buscar a Piero Giardino, un antiguo discípulo de su padre. Fueron hasta el lugar que el espectro había señalado y encontraron detrás de un tapiz un nicho ignorado en donde estaban los 13 cantos que faltaban. Otra historia. Agustín Calmet fue un escritor francés que vivió entre 1672 y 1757. Escribió una disertación sobre las apariciones, los demonios, los espíritus y los que han vuelto. Allí cuenta la historia del marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempo de Francisco I. Uh-huh. Francisco I de Valois, reinó en Francia a comienzos del siglo XVI.
Derrotado por nuestro amigo Carlos.
Derrotado por Carlos I de España, V del Imperio. Parece que aquellos marqueses, el de Rambouillet y el de Précy, solían encontrarse para discutir acerca de la existencia tras la muerte, era el tema que les gustaba. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, entonces en guerra, y el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Pocos minutos después, apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto, y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo primeramente.
Justo esa frase.
De Précy, espantado, quiso confirmar si era una broma y se esforzó de nuevo para llegar hasta su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Creyó entonces que alucinaba, pero rápidamente contrajo la creencia en fantasmas. El espectro de Rambouillet mostró una herida encima de los riñones a causa de la cual había muerto. Y después desapareció. El marqués de Parecy quedó horrorizado. Y más lo estuvo cuando a las pocas semanas recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Parecy debió marchar a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine.
Ojo.
Hace bien, persígnese.
Quererlo reventar, ¿eh?
Me dijo, yo antes no creía hasta esta noche.
¿No?
Entonces,
pero lo de Rambouillet está claro. La herida le mostró.
Claro.
Listo.
Cuando se demuestra una cosa, se demuestra.
Pero le mostró la herida, sin, no pudo estrecharlo con los brazos y le mostró
justamente, porque era un fantasma.
Pero quiere? ¿Cómo lo vio?
No era un disfrazado.
Nunca tuvo una novia flaca, escúcheme.
No, señor.
¿Cómo
lo vio? Qué cosa, ¿eh? Qué contribución que hemos hecho.
Qué importante. Y es hora de repetir nuestro eslogan favorito, que yo ya no recuerdo en qué película lo vi al comienzo, pero decía, hubo una época entre una epidemia de peste y una guerra mundial. Buen momento para fantasmas. Y ahí ya está, ya con eso me fui del cine, fue maravilloso eso. Y realmente son buenos momentos. Porque las criaturas de ultratumba, bueno, nos lo ha contado el mismísimo Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, ¿quién puede no creer en eso? Y del mismo modo, tenemos los famosos Ghostwriters, que está repleto el mundo de ellos. Y tenemos una comprobación más, que todavía estamos esperando. Un muchacho de origen humilde, judío, que hacía ciertos trucos, llamado Harry Houdini, prometió volver.
Sí, sí.
Y bueno, lo estamos esperando todavía, pero parece que va a aparecer en una tumba en el Perú, en serio. Cada tanto van la gente si lo buscan ahí. Pero estaba pensando en realidad, Alejandro, que el problema es que se requiere de los fantasmas, cosa que no hacía Sir Arthur Conan Doyle, que tenía una sociedad de espiritismo y todo eso, se requiere presencia palpable y visible. Y realmente, las criaturas de la noche son sutiles, es decir, apenas se insinúan, un fantasma no puede mostrarse como si fuera una modelo de televisión. Digamos que, a ver, el miedo, el amor y la buena literatura solo se pueden lograr insinuándose.
Claro, eso lo sabían los oráculos.
Justamente.
Los oráculos tenían un lenguaje fantasmal, poco alusivo.
Y en todo caso, lo que hay, sí, es alguna cifra que relacione esa aparición espectral con aquello que está por suceder. Por ejemplo, si alguna criatura de la noche, un hada, un fantasma, un espectro, un aparecido cualquiera, un duende mismo, anda por allí, usted no va a escuchar necesariamente los pasos, no va a ver la figura, pero seguramente de una manera remota, como entrando en sus oídos muy sutilmente, lo que va a escuchar es, por ejemplo, el vals del duende.
Y Vals del Duende se llama esta melodía que escucharemos en la interpretación de Pablo Ziegler. Adelante. La retroceda. Se ha ido mi amigo Pablo Ziegler y ha sido reemplazado por nuestro guitarrista de cabecera, don Osvaldo Burucuá. Adelante, Osvaldo, disculpe que lo interrumpí. Toque el Vals del Duende para nosotros.
Era Osvaldo Burucuán, La venganza será terrible, El vals del duende.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Zaida Pedroso, está hablando Florencio Randazzo a propósito del accidente de tren.
Fueron atendidos 315 personas. Creemos que es muy importante que la justicia se pronuncie rápidamente. Está actuando el juez federal Jorge Rodríguez, como así también el fiscal Sebastián Basso. Estamos ansiosos de saber realmente qué es lo que ocurrió. Tienen que tener en claro que esta formación, la chapa 1, había sido totalmente reparada. Los frenos son totalmente nuevos. Y esta formación tenía una caja negra que nos permite registrar todos los eventos acontecidos de esa formación.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Hace mucho que con Mónica estamos en el mismo barco.
Y en el mismo aire, que es el tuyo.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Mónica y César en www.amdelplata.com.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 80%. Hoy habrá una marcha a la estación de 11 en repudio del accidente de Castelar. Víctimas de la tragedia pidieron indagatoria de los empresarios que operan en Sarmiento. En la causa solo está imputado el maquinista de la formación que invistió a otra y que dejó 3 muertos y 315 heridos. Por su parte, el sindicato de los maquinistas trató de mentiroso al ministro Randazzo. Señaló que el funcionario intenta defender su gestión a una costa de irregularidades. La Corte Suprema dará a conocer hoy su fallo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Giles Carbó, se expidió opinando que es constitucional, pero el juez Esteban Furnari dictó la invalidez de la elección popular de los miembros del Consejo y su nueva integración. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 4683-4683. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 2309-2309.
Deportes.
Fútbol. El próximo torneo inicial empezará la primera semana de agosto. Así lo adelantó la AFA, agregando que finalizará el domingo 6 de diciembre, sin utilización de fechas entre semanas. Cielo nublado en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Y mañana también estaremos en este mismo lugar.
¿Qué es
ese?
¿Qué va a ser?
Así, señor.
Próximamente nos presentaremos, vaya a saber dónde.
¿En dónde? Usted tiene más información que yo.
No, yo realmente no sé. Creo que en ninguna parte. No nos quieren en ningún lado. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a bucear usted misma, señora.
De una buena vez.
Para no depender de buzos profesionales, claro, que son carísimos.
Más bien.
No, bueno,
así que aprenda usted a hacer sus propios descensos.
Qué importante.
No, qué importante que es tener en la familia un buzo.
Un buzo táctico.
Un buzo de confianza.
Sí.
Porque el buzo profesional, por ahí vos le decís, a ver, Roberto, suponete.
Sí.
Vaya y descúbrame un tesoro. Y el tipo va, descubre un tesoro y se lo agarra para él.
Se lo queda.
A mí me han dicho muchas personas que contratan a buzos profesionales para dibujar, para descubrir, mejor que para dibujar. Tesoros enterrados. Y los tipos van, los descubren y se los agarran para ellos.
Bueno,
esto
pero
es algo que tenemos que denunciar. Casi todos los buzos profesionales se agarran para ellos.
¿De dónde
los tesoros hundidos
es?
Que descubren.
Por eso no. no hay museos después. Pues se
no,
lo queda, señor. Sí,
señor. El buzo, primero, ¿usted contrata buzo para ir a buscar tesoro?
No, pero la señora esta.
No,
la señora. Sé que usted es una señora que haya decidido ganarse la vida contratando buzos profesionales para descubrir tesoros. Yo he visto muchas películas.
Pero
que
más ridículas.
Se tratan de esa clase de gente. En cambio, no vi ninguna película de gente como nosotros.
Bueno, sí.
Yo vi muchas más personas que buscan tesoros enterrados. Claro. Usted vio una y no le gustó, ¿no?
Esa misma.
Trabajamos los tres. La única que hay. Bien.
No, mire, la señora, como usted dice, o cualquier persona, puede practicar buceo para avistar fauna marina.
Claro.
Fauna marina, claro. Yo prefiero un tesoro hundido.
Para eso me veo una película.
Prefiero descubrir al Titanic y no fauna marina, que es obvio que la va a descubrir.
Y además vas a cualquier lugar.
¿Qué hace usted con la fauna marina? ¿Se la agarra para usted?
No,
la lleva a su casa.
La mira, la guarda en sus ojos.
Ah, sí, claro. Bueno, no.
Bueno,
lo que hago yo con ciertas damas. Yo prefiero llevármelas para mi casa.
Además, el tesoro no muerde, te agarras un tiburón blanco.
No hay tanto tesoro tampoco, vamos.
Uno de los problemas que tiene el buzo es el tiburón. Evitar que se lo coma un tiburón.
El mayor enemigo del buzo, ¿sabe quién es?
¿El tiburón?
La codicia.
No, señor.
El tiburón blanco se come, por ejemplo, a uno de cada tres buzos.
Sí.
No entiendo por qué deja dos.
Porque el que ha empezado los tubos, seguro.
Yo, tiburón blanco, me como a todos los buzos que encuentro.
Pero el tiburón no piensa así, no piensa eso, me voy a comer un buzo.
Ah, no.
No importa si lo piensa o no lo piensa, se los come.
Además no le gusta el buzo así con
¿Qué importancia tiene? Si piensa el tigre, me voy a comer a este señor. El hecho es que se lo come.
Bueno, se lo come. Y de todos modos, el tiburón no se come un buzo o no es lo primero que comería.
¿Por qué no?
No, porque hay muchos más, por ejemplo, anchoas en el mar que buzos.
Sí. Pero si hubiera tantos buzos como anchoas, te quiero ver.
Además, un buzo viene con todo el tubo respiratorio.
Packaging.
El neopreno.
Primero lo pelan los tiburones.
Claro, como los caramelos.
Y después se lo comen.
Es más, lo hace así, ¿vio? Lo tira con las aletitas. No, el tiburón, cuidado con el tiburón,
Sí,
eso es lo que acabo de decir.
No.
Cuidado con el tiburón, señor buzo, y usted, señora.
En el sentido inverso.
Porque prefieren a las damas porque se resisten menos.
Sí, y además, ¿cómo le avisas al otro buzo que va con vos que tiene un tiburón en la espalda?
Con señas, tienen señas los buzos.
Sí, pero ¿cómo?
¿Te hace la seña del tiburón que tenés en la espalda?
No es esa.
Que no, lo hacen con la cara.
Sí.
Es que si no se le ve nada, Tiene todas las
yo pensé que hacían señas como de truco.
Como de truco, claro.
Así que enarcar las cejas era tener detrás un tiburón blanco.
No se ve, señor, le da el reflejo, además no se ve nada.
¿Qué reflejo? En el fondo del mar está oscuro.
No, pero veo que van con las linternas los buzos.
Qué roñoso.
Sí, si usted está muy abajo.
Como los acomodadores, digamos.
Claro, como los buzos.
Y que se quedan con las monedas del tesoro de propina.
No, van
Bueno, para buscar tesoros hundidos o naufragios.
Pero dele con el tesoro, no hay tanto tesoro.
Está repleto, el fondo del mar, la mitad del
prácticamente
fondo.
No hay un lugar disponible para naufragar.
O sea que usted me dice, por ejemplo, frente a la costa de Mar de Ajó hay tesoro.
No, ahí no, jamás justo. Llegó nadie. Quiero hacer un galeón español en Mar de Ajó.
Claro.
Ya es difícil encontrar una razón para ir hoy.
Pero el cable transatlántico llegó y lo dejaron ahí.
Pero el Río de la Plata, por ejemplo, o el Caribe, están llenos de...
El Caribe no...
De galeones españoles no sabían dónde...
Estacionar.
Para sí, no caer bueno, encima de algún otro.
En el Caribe no quedó nada porque es tan de cristalina el agua que se ven los tesoros.
Bueno,
y lo agarra todo, así con las manos todo, y se lo lleva. Ya no queda nada.
Eso es mejor para el buzo.
Ahora, usted, si quiere bucear...
Sí, yo la verdad quisiera bucear.
Bueno, no se empieza así, voy a buscar un tesoro. Hay que empezar de cero.
Desde
como
abajo,
todo.
A buscar cosas.
Hay que hacerse de abajo.
En la pileta, por ejemplo.
El buzo se hace de abajo.
Claro, pero empieza sí, uno en la bañera de su
hebillas
casa.
Hebillas de las minas.
No, bueno. Ah, ¿usted juega eso?
¿Cómo se juega?
No hay un juego.
Yo voy a la pileta, trato de encontrar sí, hebillas de las minas y después pregunto... ¿Cuya es esta hebilla? Y mía, dice la tipa, yo le entré la entrevista y dije, ¿qué tal? Le digo, la verdad es que... usted me parece una persona.
¿Qué? No, señor.
Pues así, digamos, encontré la hebilla. A ver, si usted me entiende, digo, estoy tratando de encontrar un nexo entre el hallazgo de la hebilla y la posibilidad de acostarme con usted.
Claro.
Bonda corrección para derrapar de ese
¿vos
modo.
¿Vos reíste? ¿Sabés cómo empiezan a tirar hebillas las chicas? Así.
No, es verdad que hay un juego que es que usted se la busca.
Sí, la vida se llama.
No.
¿Qué juego? Nunca jugaron conmigo ese juego.
Sí, que le tiran cosas.
Es con los perros, partan eso.
Y usted va...
¿Al piso? ¿Dónde me tiran cosas?
A la pileta, cosas que se hundan, no que floten.
Él tiene que ser en la pileta, no puede ser, por ejemplo... En un bar.
Es mucho más fácil.
En un bar que
te tira hebillas al piso. La buscas con una linterna.
Un perro, hueso, un palo le tira.
O sea que tiras, ¿por qué no me tiras en casa?
No, tiras cosas a la pileta que se hundan. Y usted las busca. Incluso hay un juego que es con números y que los tiene que ir sacando en orden.
No, yo esas cosas no me gustan.
Que le tire...
Bueno, ¿cómo tengo que empezar a bucear? A mí la primera clase que me dieron era meter la cabeza en un tacho y contar a ver cuánto aguantaba sin respirar.
No, bueno,
llegué hasta 27.
¡Epa!
Ya no, casi... bueno, pero en un tacho...
Flor del tacho.
Tacho. ¿Qué quiere? ¿Que vaya a la fosa de Mindanao el primer
no,
día?
No, bueno. Usted tiene que aprender a sentarse abajo del agua.
¿Quién no lo hace, señor?
¿Quién cualquiera lo hace, señor?
En una pileta y aguantar ahí sentadito.
¿Cuánto? 27 segundos.
Lo que pueda. Bueno, ¿27 dura usted?
Yo sí, el máximo es 27 segundos.
Bueno, 27 son buenas. Pero no. Después...
¿Y los que suben se ahogó en el camino?
No. ¿Cuánto demora en subir usted? ¿27 sentados?
No, un segundo, porque una pileta...
¿Sale con todo?
Incluso se usa agacharme para que...
¡Ah, es baja!
Es la de un grado selva platense, esa, claro.
Yo leí que los pescadores de perlas aguantan hasta... 2 horas.
Sí, señor.
No, ¿qué? Con los tubos de oxígeno, señor.
Claro, no, señor. No. Se tiran, ya tienen...
¿Lo vio los cosos que tienen los pectorales?
Sí, aguantan mucho, pero no 2 horas.
¿Y las luchadoras?
No, ¿cuánto entonces?
2 horas no puede aguantar nadie.
40 minutos, ponele.
No sé, cuando 2 minutos, 3 minutos.
3 minutos, sí.
No encuentra nada en 3 minutos.
5 minutos se pueden aguantar, ¿no?
Sí, 5 y hasta 6 minutos es el récord mundial.
Aguantan
pero no lo tengo yo. Sí. Lo que pasa
tiene uno que está ahí abajo.
Vio los clavadistas, con perdón, de la mesa, ¿no?
Sí, lo he visto mucho, sí. ¿A dónde?
En Acapulco.
Ah, no, ahí no.
En Acapulco le tiran una moneda y el tipo se tira y se queda con la moneda.
Se tiran desde un peñasco
al
mar que está a unos 300 metros
por lo menos.
Debajo, por lo menos.
Pero, ojo con el clavadista.
Porque incluso se ponen abajo y abren la boca. Y como vienen, se lo tragan.
No, el clavadista ansioso.
Bien se lame, sí.
Que no...
Es el peor, ¿eh?
Y sí.
Pues se tira antes de llegar, incluso.
No, veo que... Veo como es el... Veo cómo es el ansioso.
Lo conozco, sí, señor. No venga.
Veo cómo es el ansioso que no mide las consecuencias de lo que.
Eso es ser ansioso.
Y ser previsor para. Claro.
No.
Un plan.
Bueno.
Se tira el clavado. Se tira y no calcula cuánto va a demorar en volver. Porque.
¿En volver?
En volver desde abajo del agua, porque el clavadista va. ¿A cuánto cae? ¿Se tira desde qué altura?
300 metros. Yo tomo el colectivo para volver.
No, señor.
Para claro. Subir a pie.
¿Sabes cuánto claro, tiempo sale?
De la gloria, ponele.
Claro.
¿Cuánto tiempo sale de abajo del agua? Porque tal, mire que va profundo para adentro.
No, señor.
Y el tipo se tira sin nada.
Es un tigre de papel.
¿Y con qué se va a tirar? ¿Se tira con algo peor?
No, por eso, se tira...
¿Cómo se tira un trampolín? ¿Con qué se va a tirar?
Con un tubo de oxígeno se mata.
Claro, se rompe el alma.
Se rompe el alma, claro, señor.
¿Qué querés? Tirarte con una caja fuerte.
¿Usted sabe cómo tirarse? ¿Vio que se tiran de espalda los buzos?
Buenas tardes. Sí, yo soy campeón mundial de saltos de adorno.
¿De saltos de adorno? Ornamentales.
Sí, sí.
Bueno, son ornamentales, señor, no es lo mismo.
Saltos de Teodoro Adorno.
No, pero el buzo no se tira como ustedes. El buzo se tira.
Que no va a ser salto ornamental el buzo con la escafandra.
Con la escafandra y todo el
buzo. Que pesa 700 kilos.
Y la piola no le alcanza tampoco.
El buzo se tira como una señora se sienta en el sofá. Una señora que le duele la cadera y se tira al sofá. Tengo que calcular.
Nunca vi ese caso.
Se deja caer.
Nunca estuvo en mi casa una señora que le dolía la cadera y se tiró al sofá. Sí. Nunca llegué a esa circunstancia.
Y menos vestida de buzo, imagínense.
Ya le decía a la vieja cuando entró así.
La señora. Sí. Se deja caer.
Sí, eso me dijeron en el barrio.
Así la...
Y el buzo también, señor.
El me buzo también, señora.
Este barrio es una pudrición, señor.
Ojo con la señora.
El tiburón también.
Sí. Sí. Porque puede tener ya el hábito de tirarse así y es la primera que aprende. Usted se burla en la clase. Yo fui a una clase de buzo.
Sí, y se burlaban todos.
De la vieja, toda.
Y la señora decía, esta señora no va a durar dos clases, no le va a gustar. Y la vieja fue la primera que se tiró.
Y nunca
más. Y hoy en día,
correctamente.
Usted la ve y sí. Es la mejor buza. A mí me dijeron que la presión del agua, conforme aumenta la profundidad, se hace verdaderamente insoportable, al punto que si usted llega... A 2.000 metros de profundidad, se muere.
No, a 2.000 no puede llegar. Sí,
¿Cómo que no puede llegar?
Le revientan
el hombre. Llegar, señor.
Sí, le revientan los órganos, le explota el todo, el corazón, pero, los oídos.
¿Cuándo empieza eso?
Y eso, no sé, debe empezar bastante temprano. Yo hasta los 5 metros ya me empieza a zumbar los oídos.
A los 11 metros.
Hay que tener cuidado, porque usted sigue entusiasmado, me dijo mi.
Claro, te llevas.
Va a 5 metros, 10 metros, cuando llega a los 2.000 metros...
Ya está.
Ya, como dice el señor, se le salen los ojos.
No podés volver.
La presión es tan fuerte...
Y sí.
Que...
Es un pomo.
Ahí interrumpió su decir.
Le habían dicho, pero...
Es tan fuerte que me hizo que no con la cabeza.
Sí. No se diga. Además no
la
se ve nada.
Lo mejor es... perdón, intervengo en la conversación.
Sí.
Lo mejor es construir una batisfera o una...
Un batiscafo.
Sí, sí. Un batiscafo como el del profesor Picard.
Ahí está.
Sí, pero esas cosas no sé qué.
Yo para sumergirme en la pileta del club es profunda.
¿Cuánto?
Es muy profunda.
Es honda.
Es muy honda.
Pero una pileta con profunda puede
muy
ser.
Muy honda, señor.
Bueno, sí, es honda, pero ¿qué?
No haces pie, por empezar.
Bueno, pero más bien, señor, ya lo sé.
Me construí un pequeño batiscafo que me lo hice hacer en la Singuería.
Claro.
Y me meto adentro y me sumerge.
Con dos fuentones.
Y ahí me quedo sentado, a veces voy con mi novia.
Ah, bueno.
Nos sentamos los dos en el fondo de la pileta. Y miramos las patas de la gente que pasa, porque tiene un vidrio que era como de un lavarropa.
Ah, tiene como
era
ventana.
Lavarropa, pero sí. Adaptado. Y ahí estamos, fumamos unos cigarrillos.
¿Y no le entra agua ahí?
No, ¿cómo va a entrar agua? Es un batiscafo.
¿Y qué
es? Si le entra agua al batiscafo.
Se va a apagar el cigarrillo.
Morimos todos. Claro. Profesor Picker y todos los guitarristas.
¿Y cómo se va a poner a fumar ahí adentro, señor?
¿Y dónde quiere que fume?
La pileta.
El agua.
¿Quién sos, Coppola?
Pero se le llena de humo la habitación.
Sí, naturalmente que se llena de humo.
Y bueno, señor.
Nada.
No puede estar.
Tenemos
ahí.
Como un lanzador de humo que es la manguera del lavarropa.
Claro.
Y lo tiramos para afuera.
Ah, bueno, pero...
Y, sale como burbujas. Y la gente ve las burbujas de abajo y dice, ¿quién está manzano en la pileta?
Bueno, usted ya que mencionó lo del tubo, puede hacer snorkel, vio que es...
Buenas tardes, ¿qué es?
Es la antiparra con un canito.
Ah, sí, que va para arriba.
Y tiene una pelotita de ping-pong.
Ah, y juegan al soplagol. Claro.
Sí, es como un soplagol.
Tiene que buscar en una canasta.
¿Y por qué? Pero eso es para muy poca profundidad.
¿No probó poner el snorkel en la boca?
Tiene que ser una profundidad menor
a la del caño.
A la longitud del caño.
A la longitud del caño.
Si no, te entra el agua por el caño. Te sí. Entra.
Pero si usan, yo me pasé más o menos, no sé, cuatro o cinco horas.
La pelotita te lo tapa. Entonces no tiene ¿sí? agua, claro. Ese es el claro. Secreto.
Sí, eso es si usted se sumerge y después se... más
la tapa del aire. Si sí. Querés respirar, ¿cómo haces? Así te la tapa de la pelotita.
Hay que
saber cuánta gente se ha muerto.
No. Sí, el snorkel es letal.
Hay que saber respirar con eso porque que no se le llene de agua. A mí se me llena de agua. Se le llena de agua muchas veces.
Se llena de agua. Si
o no o son berretas los snorkels. No,
en el club lo suspendieron porque ya se ahogaba uno, se ahogaba otro.
Nadie pagaba el carnet de pileta al final.
Después
sí.
Empezó a correr la bolilla y al fin no venía nadie.
No, es para esos ríos de muy poca profundidad. Y que tiene la fauna. Cloaca. Y usted se pone, se acuesta.
Ajá.
Y fuiste ahí.
Como un
charco, digamos.
Claro, como un reptil.
Como un renacuajo.
Sí, sí, bueno. Bueno, si quiere, como un renacuajo con snorkel. Y ve pasar los peces.
Y por ahí pasa alguno de afuera y lo ve. Ahí, sí. Tirado boca abajo, por no decir otra cosa, mirando los renacuajos. Y dice, ¿qué haces?
Sí, nunca falta el gracioso que le agarra el caño.
Sí, o lo que sea.
Y bueno, señor, y esas cosas.
Y ese es el espíritu de las vacaciones, señor.
Sí, bueno. Pero usted para hacer buceo primero se tiene que acuatizar. Esto se lo dijeron, ¿no?
¿Qué?
No.
Bueno, no.
Mi ídolo de la televisión es Aquaman.
Sí, señor.
No, no tiene nada que ver.
Aquaman.
¿Y sabe quién? Y Cousteau. O el inspector Cousteau.
No, Jacques Cousteau, dice usted.
¿Jacques Cousteau?
No, sí, también. Pero, no, para cuantizarlo...
¿Qué diferencia hay entre Jacques Cousteau y el profesor Picard?
Ahí está.
Es que uno es un personaje ficticio.
Y,
bueno,
sí.
No importa. ¿Qué me dijo? ¿Qué es acuantizarse?
Usted se tiene que ir acostumbrando al agua y a la profundidad. Entonces,
hasta volverse como un pez, dice usted.
Primero, no, como un pez no lo logra, no logra ser un pez.
Porque ¿qué le van apareciendo escamas?
Claro, si
no, no le aparecen escamas, pero tolera mejor la presión.
Respira por acá.
Por ejemplo. Y después, por ejemplo, 4 o 5 metros, los oídos no le suman, nada, se queda ahí lo más pancho.
No, bueno, pero eso no me interesa.
Y está un buen rato ahí, pero para bucear tiene que hacer eso.
¿Y qué? ¿Lo ponen en remojo, digamos, antes,
bueno, algo,
antes de que se tire?
Algo así.
Lo ponen en remojo ahí en un tacho, ahí un rato, ya está, Robledo, sí, y lo meten para adentro.
¿Cómo hace con los dedos cuando sale? Porque no puede escribir nunca más.
Se la roban todo.
Claro.
Sí, vio cómo queda.
Si
sí,
tiene
sí,
que eso... poner la huella digital, fuiste ahí para entrar.
No, eso sí, que uno sale todo arrugado de ahí.
Eso es la vejez, con razón.
¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, se mete en un barco hundido?
¿No? Sí.
Ahí está. Ah, qué
lindo. Ve un barco hundido. Muy bien, a ver, lo voy a investigar. Y se mete por un ojo de buey, supongamos. Y recorre los camarotes con su linterna y en una de ellas se pierde. O se le enreda el tubo de oxígeno que tiene.
Sí. Uy, ¿se le rompe la manguera o algo
no,
así?
No, se le rompe. Se le enreda porque usted va dando vuelta por los pasillos del transatlántico que acaba de descubrir. Y por ahí vuelve de tal modo que se le hace un nudo.
Y de golpe la linterna se le tuerce. ¿Y qué alcanza a ver? Un esqueleto humano,
claro,
con gorra de capitán.
Bueno, y entonces
eso pasa
¿Hay comunicación entre los tipos de arriba o usted va solo?
No, hay comunicación, por supuesto. Y le tiran,
¿qué le dice?
Le tiran de un piolín.
Agua, sí.
Se enredó.
Bueno, igual le tiran. Sí.
Hola. ¿Y cómo le dice a usted?
No le dice.
¿Hay un código o directamente le dice, se me enredó?
No, hay un código. Claro. Hay un código que usted tiene que decir, emergencia 4.
¿Y por qué no le dice se me enredó?
Se me enredó el caño, más fácil, claro. A ver, espera, emergencia 1.
¿Es el lenguaje
¿no?
que tienen los buzos?
Tienen un código.
Emergencia 4 quiere decir, se me enredó la manguera.
No, es...
No quiero pensar en emergencia 8, pero...
Sáquenme, por ahí...
Sáquenme,
¿qué código sería?
Es emergencia C4.
La misma. Es lo mismo, se me enredó la manguera, que sáquenme.
El código es que te tienen que sacar.
Sí, sí, lo tienes que sacar, señor.
Es la única palabra que tienen, sáquenme.
Sí. Conozco ese gremio, señor.
También está el buzo que no se anima.
Ah, el cobarde.
No, el cobarde no.
Sí, que último momento dice, no me arrojo.
Y complica el grupo.
No, claro, porque eran como 30 que se tenían que arrojar.
Sí, complica.
Porque a veces van, hacen como acrobacia.
Sí, hacen figuras.
No, a Croacia van.
A Croacia van y ilusionan en Croacia.
Sí, algunos hacen figuras, pero también van, por ejemplo, a avistar tiburones.
¿A visitar tiburones?
¿A qué?
A avistar, a mirarlos de cerca.
Movistar.
Qué tonto.
¿Y si, ¿por qué no?
Es peligrosísimo.
Me dijo avistar tiburones es como capar chicharra. Es algo raro.
Y hay algunos que lo toca, porque veo que dicen que...
Esos son los que no vuelven.
Que el tiburón tiene mala prensa, en verdad. Que...
El tiburón es bueno, en realidad. ¿No
el tiburón es bueno y el hombre lo hace malo?
Claro.
El tiburón, si...
El buen salvaje.
Sí. Si siente sangre... Si usted se pone a tirar sangre ahí...
¿Y cómo anda tirando sangre?
¿Cómo voy a tirar sangre? ¿Qué clase de persona se cree que soy?
Aparte, bueno, el buzo pero... es estúpido, escúcheme, claro.
Si se corta uno de sus compañeros...
¿Con qué se va a cortar?
Con algo que lleven, un arpón.
No, porque tenemos un traje de buzo.
Claro.
Pero igual, con un arpón lo atravieso con traje y todo.
¿Quién va a llevar un arpón?
Y sí, ahí abajo hay que ir con arpón.
¿Para qué? ¿Para llevar un conciertón?
Discúlpeme, yo escuché lo que yo mismo decía. Sí. Y voy siempre armado.
¿Sí? ¿Y qué lleva?
Un arpón y un revólver.
Una según pistola de agua. ¿Sí?
Según se trate de tiburones o personas.
Sí, sí.
Porque por ahí no sabes quién te puedes encontrar abajo.
Sí. El tiburón...
Abajo encontrás a un rebuso que viene de otro aeropuerto y dice...
¿Qué?
Y te viene, se va por delante.
Pero no, señor.
Me dice, este naufragio es mío, tómatela.
No.
Y ahí es donde yo extraigo el arpón.
Y se la da.
Y le digo, tómatela porque te ensarto como a Moby Dick.
No, si el tiburón llega a notar algo de sangre...
¿De qué va a notar el tiburón?
No, se enoja. ¿Qué es lo que siente? Enojo.
No, es enojo.
Lo dicho, el famoso llama enojo de tiburón.
No se enoja el tiburón. El tiburón
no se enoja.
Se come sin enojarse. Sin, es agonal.
De onda.
Sí.
No es ni agonal.
El combate sin enemistad.
Claro. Deportivo.
No, qué deportivo. Los animales comen, tienen el instinto de que se tienen que alimentar, sangre, igual comer, chau.
Así hablan.
No, se lo come, a usted le digo. No estoy saludando a nadie.
¿No sienten deseo? ¿No es algo una pulsión erótica?
No, señor.
¿Cómo es el erotismo de los tiburones? También, si sienten sangre se ponen como locos.
No sé del erotismo del tiburón.
¿Cómo no sabe? ¿Se pasa estudiando los tiburones? Y no sabe lo principal.
Lo único
no,
que importa.
Porque le vio cómo es la reproducción, dejan los huevos en un lugar.
En la puerta.
Y después, la puerta no.
Y no hay problema nunca en esos bailes.
Pone los huevos afuera del mar, ¿no? Me dijeron.
No, afuera del mar, ¿no?
Sí,
lleva
para que no se los coman.
Sí, señor.
¿Y cómo salen del mar?
Se asoman, no saben.
Ah, bueno, entonces no saben.
Asoman el lugar más conveniente y depositan allí sus huevecillos.
Sí, bueno, claro, van hacia
después
la costa.
Después la marea...
Sube la marea y justo nacen los tiburones, que son muy pequeños. Al principio tienen patas,
sí.
Como las tortugas.
Nunca tienen patas los tiburones. Igual hay muchas especies de tiburón, ¿vio?
Ah, sí. Hay tiburones y tiburones.
No, bueno, sí, tiburón. El tiburón, ese está el... Bueno, usted ha hablado del tiburón blanco, está el...
Tiburón martillo, señor.
El martillo, ese es feo, ¿eh?
Sí.
No existe, creo que.
Se utiliza mucho, perdón, el tiburón martillo se utiliza... En las islas del Pacífico Sur, que son poblaciones muy pobres.
Muy pobres.
Y no pueden comprar martillos allí los herreros.
Pero no.
Y lo pescan.
Pescan tiburones martillos.
No clava nada el tiburón
clava
martillo.
Clava poco, es de poco clavar.
Sí. Pero está el pez.
Es como el chapulín colorado.
Y remontan, en vez de barrilete, rayas.
Rayas, claro, señor. Y los niños son muy felices y más sanos.
Muy plana. Le ponen tiros de hilo.
A la cola.
Claro. Después, un hilo que consiguen, en realidad, de las tripas... De andar a saber que
pero todo lo hacen con lo del mar,
sí, señor. Solamente es una... Son poblaciones que viven solamente del mar. Y le montan rayas, que tienen su carácter plano y tienen su cola. Como
sí, señor.
En
sí,
las escuelas
pero...
ponen pequeños calamares y los niños mojan ahí la tinta.
No, señor. No, primero que además...
La raya además es malísima también, ¿eh?
No es mala. Si usted la molesta...
Un animal...
Eléctrico, tiene una... Tiene
no,
una
es la anguila.
También.
Con la anguila hacen usinas en ese mismo, sí. En las mismas poblaciones, todos los carteles luminosos tienen un balde con anguila. Y ahí toman...
Le dan manija a las anguilas, claro. Y claro.
Y no se comen a los peces porque hacen todas pavadas, pero menos comerse.
También, pero eso es obvio.
Ah, no, bueno, es obvio, no sé. Además, sí, es imposible remontar una raya.
Dale más tiro, sí.
No levanta vuelo ni.
No, sí, sí, pues hay mucho viento ahí.
Pero mucho
tiene. Te la sé tener, la raya. Sosteneme la raya. Y ahora soltala y salís corriendo y levanta vuelo.
Pero no es que es venenosa.
Es un poco pesada, es muy venenosa.
Y sí, usted
en la punta de la cola tiene un aguijón que te lo clava y muere.
Sí.
No, muere que la... Usted muere.
Usted sí. También, pero bueno, la sí. También.
Ah, bueno, usted dice, primero.
Te llevo conmigo.
No me vas a sacar sola de acá, dice.
Usted primero. Bueno, va a ser el
la ruso. Raya también pone los huevos en la...
Sí.
Todos ponen los huevos en la playa.
En la playa y...
Incluso, mire,
si los pescadores van a... Se apoderan de los huevos y salen los pequeños segmentitos.
Claro.
Que son los hijos de la raya, ¿no?
Sí. No crecen así.
Se llaman guiones, ¿cómo que no?
Ahora, no hay que enrayar, digamos, el huevo, como empollar el huevo de la raya.
Exacto, el huevo de la raya, señor.
No lo tiene que... No necesita de la mamá raya que los empolle ni nada por el estilo, ¿no?
Los peces no necesitan del amor materno.
Bueno, no.
¿Usted no los vio en una pecera?
Sí,
su misma expresión nos dice que han carecido de todo cuidado, claro, materno.
Claro.
Vio los ojos fijos.
Sí.
Nunca un recuerdo. Sí. Nunca nada, una cosa de la madre, nada.
Bueno, tampoco del padre, ni de nada.
Peor todavía, ¿vio?
No, pero el padre menos todavía.
Pues no, menos no, ni menos.
El padre,
ni
en la escala zoológica, el único animal que se acuerda del padre es el ser humano.
Y a veces. Sí.
Hasta por ahí nomás.
Y hasta por ahí nomás.
Hasta por ahí nomás. Digamos, los días como ayer.
Exactamente. Los peces consideran que es comercial el Día del Padre, señor.
Sí.
No, los peces no tienen la idea de padre.
Eso lo inventaron los comerciantes,
sí,
dicen.
Claro, dicen.
Los peces.
El Día del Padre es todos los días, dicen los pescadores.
Lo dirían si pudieran hablar.
Sí, sí. Los peces de acuario. No, y bueno.
Otros signos también, señor.
Vamos entonces a hacer el viaje de.
¿Cuál es el lugar del mundo en donde hay aguas más transparentes para poder observar todo? Porque para ir a hacer buceo, como hice yo...
¿En el Riachuelo?
En el Riachuelo.
No, bueno, no señor.
Nada.
Podemos ir a las Islas Mauricio.
¿Mauricio?
Me llamo Alejandro. ¿Sí?
No, está bien, señor, pero digo...
Está en obra.
Las Islas Mauricio, que el agua es cristalina...
Sí.
Y turquesa.
Sí.
Y ahí hay peces que usted acá no. Los peces también son multicolores.
No se puede navegar en las Mauricio, señor, no nos diga.
Pero si no va a navegar, va a bucear, nos tiramos desde el muelle.
Son los famosos peces de colores.
Sí,
¿y
mucho?
¿Podemos traernos?
No se puede tocar.
En una pecera nos traemos,
no?
Claro.
No
recuerdo de Islas Mauricio.
En una bolsa de nylon lo llevamos en la vida.
Claro.
No se puede tocar nada, es todo reserva marina. Ni una piedra, ni una estrella de mar, ni un alga.
¿Quién se va a dar cuenta?
Sí, hay gente que quiere arranca
nosotros
corales.
Fuimos a las Galápagos, nos trajimos mansa tortuga, le trajimos
Galápagos, señor, ahí hay especies endémicas.
Hay unas tortugas,
hermoso.
Como de acá hasta donde está sentado el señor.
Sí, señor, mansa tortuga.
Tortugas que pesan 1.500 kilogramos.
No, como tanto no.
Comen 60 kilos de carne por día.
Sí, entre ellos la suya. También son muy malas. ¿Qué comen las tortugas? ¿Carne?
Las tortugas esas comen de todo, son casi omnívoras. Comen lo que quieran.
No la tortuga que usted tiene en su casa, que come lechuga, más que nada porque le resultaría difícil cazar algo.
Sí, claro. Incluso la lechuga.
O sea, la tortuga es herbívora solamente por la lentitud proverbial de las hierbas.
Totalmente.
Que no pueden huir.
Y sí, bueno, no.
Porque si pudieran cazar algo serían carnívoras.
Y bueno, no, es lo que tiene a mano. O sea,
nunca
no sé
se imaginaron ser carroñeras, que es una gran cosa, porque no hay animales muertos en el patio.
Porque el animal muerto no huye.
Claro.
Bueno, no huye, pero hay que encontrar también un animal muerto. Para una tortuga lo puede buscar toda una vida, ¿eh?
Y sí es larga la vida de la tortuga.
Eso es
verdad. En cambio, las tortugas de las Islas Galápagos son tan grandes que pueden matar a cualquiera. Y máxime aquellos que creen que son herbívoras.
Claro.
Usted le va a acariciar la cabeza y así le come
con
el brazo.
Una zanahoria,
le da un tarascón.
Nunca más.
Sí. Le come la mano que le ofrece una zanahoria.
No, y después nadan a toda velocidad. Porque usted dice, ah, sos lenta, sos lenta.
Pero en el mar se meten en el
agua.
Y te corren por el agua.
Y sí, van nadando, le gana. Yo le tiro, le tiro una tortuga acá en la pileta de obras sanitarias. Le tiro a usted por el otro anda a nivel.
¿Por qué?
Carrera.
Lo van a meter una por... carrera, digamos.
Una carrera.
Yo me llamo Aquiles.
No, señor, gana.
La famosa carrera de Aquiles y la tortuga.
Voy a la tortuga.
Le gana la tortuga.
¿Y quién no lo sabe?
Pero no por aquella cualidad de Aquiles de detenerse a conversar.
No.
Sus amiguetes. No. Le gana porque le gana.
Le gana porque nada más rápido la tortuga de Galápagos. Pero no se puede tocar nada, ni en Galápagos ni en las Islas Mauricio.
¿Y por qué voy a ir a gastar un dineral en lugares donde no me dejan tocar nada, cuando aquí en cualquier lugar...
Sí, lugar de tránsito. 50
puedo
pesos.
Tocar lo que
bueno, señor, entonces vaya a bucear a donde usted conoce.
Mi plata no vale en Mauricio.
Vaya a bucear a donde le dejen tocar y va a tocar cosas, digamos...
Bueno. Y eso sí, se lo reconozco.
Y bueno, entonces...
Pero todo no se puede.
Pero lo que le dejen tocar...
A usted le gusta tocar, pero no que lo toque.
Ahí está.
Es nuestro lema.
Bueno, uno interactúa también con lo que tiene alrededor, con su entorno, con la naturaleza. Somos todos...
¿Qué?
Contestes.
Somos uno.
¿Qué otros horribles monstruos hay por acá, señor Galápagos?
No,
¿qué
hay...
otros execrables y repugnantes animales tiene en su isla?
Hay camaleones muy vistosos.
Son verdaderamente horrorosos, tal como vi en las películas.
Son hermosos.
¿Por
qué recorrieron
miles de kilómetros para ver estas piedras llenas de musgo y toda clase de reptiles cuya hostilidad es proverbial?
No hay hostilidad en los...
Hay también olas espantosas que mojan todo.
Sí. Bueno, hay...
¿Dónde están los grandes hoteles?
Pero no hay hoteles, no hay grandes hoteles aquí.
Pulpos gigantes que sacan sus tentáculos del mar y se los llevan puestos, señor.
¿Y dónde me alojo si no hay grandes hoteles?
Hay lugares...
Al lado de las tortugas. Tengo miedo que por la noche se pongan todavía peor.
Y me confunde el brazo con una zanahoria, mire.
Hay lugares, sí, señor, hay hoteles, posadas...
En Misiones, claro.
En Misiones, sí.
No, señor.
Pero no hay tortugas tan grandes como en Galápagos. Yo he ido a Posadas también.
No, esto en Posadas no hay tortugas, señor.
Pero hay jesuitas, señor.
No hay tortugas. Están las tortugas que tienen algún niño.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Que la preste, señor.
Viene, prestarle la tortuga al señor que es japonés.
Pero si usted quiere ver esas tortugas de caparazón gigante y todo
eso. Esas, me gustan las malas.
Tiene que ir a Galápagos.
¿Te podés llevar la caparazón de la tortuga?
No, es que
para
la...
luego ir para escribir cosas.
Claro.
O podés escribirle en la caparazón.
No. Usted
en
sabe.
El caparazón, tu nombre, el de tu novia, un corazón y una fecha.
Y lo usás para guardar cosas, souvenirs. Por ejemplo, otros animales muertos, así.
No, usted, primero que para eso le tiene que sacar el bicho. Porque el caparazón es de la tortuga, es parte del cuerpo.
Pero después no construye otra con su propio...
No construye otro, ya nace así.
¿No se mudan cada primavera?
¿De cuerpo? ¿De caparazón?
Abandonadas y van en busca de otra.
De otra, claro, como hacen los caracoles.
Como hace todo el mundo.
No, señor.
Como hace una persona decente.
El caparazón le queda.
La víbora, por ejemplo.
Ahí está.
¿Qué cambia
la piel, cambia, señor, la víbora?
Bueno, sí, pero con la piel no hace nada. La que queda es un residuo.
No hace nada.
Se le seca, esa piel está tirada ahí. No.
Y bueno,
no
le sirve. Caparazón que tampoco
mojela,
se crea
tampoco
que
es la cosa, claro.
No le sirve a nadie eso.
¿No le sirve la caparazón?
Sí,
no,
que sí.
No le sirve a nadie.
¿Y a la tortuga? Sí, ¿cómo que no? Sí,
puede hacer dos instrumentos musicales con la caparazón.
No.
Puede hacer unos charangos gigantescos.
¿Charango no se hace con caparazón de tortuga?
Bueno,
pero señor, en Galápagos sí tenemos.
Pero peludos gigantes no hay.
Sí, bueno. Un laúd puede hacer ahí.
Bueno, déjese, bro. No
la
sabe nada.
Que...
No, señor, usted vino para la clase de buceo.
De 5 estrellas con vista a la tortuga no hay.
No hay. No tenés...
No hay eso.
¿Turismo aventura en el agua?
Sí, aquí hacemos... pero
¿por qué no hay un vidrio que yo a través del vidrio pueda ver todos esos repugnantes bichos sin necesidad de toparme con ellos?
Y no, porque esto es una reserva natural. A muchos no los ve. Hay gente que viene 10, 15 días y no ve nada.
¿10, 15 días?
Sí.
Y hay que estar mal para hacer eso.
Y ve fotos y algunas cosas. Las tortugas sí las ve.
Sí. ¿Y después qué se van?
Y después
¿Hay aeropuerto o van con aviones de esos que aterrizan en el agua, especialmente cuando se caen?
El famoso hidroavión.
El hidroavión.
Se llama lancha.
No, también van en barco ahí a las Galápagos.
Ah, ustedes.
No sé, desde la costa de Ecuador, ¿cuánto es?
1000 kilómetros.
Sí, es un poco lejos.
No ahí puede ir en barco. Sí, el Queen Mary.
¿Sí?
Aterriza ahí, estaciona.
Estaciona.
Y miran desde ahí y después se van.
Y algunos sacan sus armas y entran a bajar.
No, señor. ¿Cómo no? Hay un recorrido que usted no se puede salir de los senderos.
No, ¿sabe cómo se llega? De verdad, ¿sabe cómo se llega? En ultraliviano.
¿Con avión ultraliviano?
Con avión ultraliviano. Es la única manera. Se llaman ultraliviano. Son aviones, son planeadores porque no se permite ningún tipo de motor en 500 metros a la redonda. Sí,
pero acierta uno de cada 10.
Exactamente. Muere mucho el investigador.
¿En serio? ¿Con avión ultraliviano no se puede de otro modo?
Hasta que llegas. Pero después de las tortugas te da más miedo, así que...
Porque el avión ultraliviano vio que tiene alas de tela de avión.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Venía a comprar un ultraliviano. ¿Con qué telas tiene?
No, es tela de avión.
La tela alberga mucho una villela.
No. La tela de avión es una tela específica para esto.
Pero una humilde, un percal.
¿Tafeta?
Claro.
No, la tafeta.
¿Broderina?
Se le va deshilachando.
¿Sacar la brava?
¿Broderina? ¿Filafil?
No, ¿usted tuvo una mercería o algo así?
No, pero podría
incursionar.
Al encaje de Bruselas le podríamos poner, qué lindo nombre.
Bueno, señores, me hicieron perder todo este tiempo precioso.
Ay, gracias, no, le dirá lo mismo.
¿Sabés que me pareció
divino?
De entrada, que íbamos a llevar.
Somos precioso y divino, ¿qué tal? ¿Quiere venir a ver tortugas?
Ojo porque muerde.
Señor, tengo el grupo ya para salir hacia Puerto Madryn, porque ahí es donde se dan las clases de buceo.
¿Tortugas en Puerto Madryn?
No, tortugas no, señor.
Se aparean las tortugas en Puerto Madryn. Debe haber
Son lentas para aparearse también. Parece un rolón.
No, señor. Las tortugas no se... Mire que hay apareamiento en Puerto Madryn.
Mucho,
pero...
¿cómo te llamás? ¿Te gusta el jazz? Todo eso.
Por eso desaparece.
A mí me gusta la tortuga que va al frente, y dice, bueno...
No hay tortuga,
¿cómo es esto?
Pero esa no es tortuga, señor.
No importa, estamos para otra cosa acá, señor.
La tortuga, bueno, otro día vamos a hablar de...
La isla tortuga.
De Rolón, sí, sí.
No, de Rolón no. Sí. Del apareamiento de las tortugas, que es...
Ah, sí.
Es un capítulo aparte.
Y debe ser, imagino.
Un capítulo muy aburrido.
Porque no es fácil.
No me imagino.
En una especie con esa fisonomía. No,
y por eso prácticamente, ¿qué pueden quedar? 10, 15 tortugas.
Sí, por lo menos. Sí.
Creo que cuando una tortuga se da vuelta no puede volver, le cuesta...
Y andan siempre a la vuelta.
Ponerse otra vez.
Claro, pero...
De derecho.
No creo que se den
vuelta. No es así como usted se
imagina. Hay una pendiente.
No es un mamífero, señor.
Pero en los juegos previos.
Sí, hay juegos previos, una tortuga.
Es todo lo que
insulta. Que cree que van a bailar o a la pizzería antes, no. El cortejo. El cortejo de una tortuga.
Agarra
lo mismo que el suyo.
No se dan cuenta y de pronto
cuando quieren acordar.
Eso pasa, uno no se da cuenta. Cuando quiere acordar.
De todas las especies.
Está en medio del barro. Como chancho en la laguna.
Bueno, señor, voy a cerrar finalmente porque viene la hora de que
no
es.
Vamos a ningún lado.
No salimos
nada. El comerciante de la
Moby
historia.
Moby Dick, tómatela, Moby Dick.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Permiso.
Pase,
pausa.
Por favor.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hablando de alianzas políticas, tenemos en línea a Ricardo Rubio, analista político. La primera duda que surge es, ¿la gente va a votar como una elección legislativa o la gente también está mirando de cara al 15?
La población hoy no visualiza las elecciones. En la relación de 2013-2015 hay lo que yo llamo un corredor. Y la misma política en la campaña electoral va a establecer la existencia de ese corredor, de ese puente. La presidenta seguramente va a protagonizar la campaña electoral, eso seguramente va a ayudar. No sé si toda la opinión pública, pero una parte importante de ella va a votar en el 2013 pensando en el 2015.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata, con algún mensaje.
Algún mensaje de los oyentes, por ejemplo este que dice, Alejandro, a mi amigo Manuel, dice acá para ser Manuel, lo ha dejado la novia en el día de ayer. Por favor, denle un mensaje de ánimo, dice Facundo, del colegial, que se suicide. Mire, no hay, es la única forma de no sufrir.
Mientras tanto suena la música de fondo de sí, otra radio. Que
en vez de ensayar en casa.
Que hace interferencia. Buenas noches, somos tres uruguayos.
Tres uruguayas, me parece.
Que se han encontrado con otro uruguayo.
Entonces, son cuatro.
Pruebe con tres uruguayas, a ver cómo le sale.
Ahora, todas las alas hace O.
Sí. Sí, Uruguay, es República es, Oriental del Uruguay.
Y sigue, dice, algunas de nosotros,
sí, nosotros,
por lo presente, queremos, y así,
queremos
pedir al Banco de la Nación que libere las monedas para tomar el ómnibus. Ya llevamos un suelto muy complicado conseguir,
sí,
el
banco,
propósito. Mire usted. Queremos pedir el himno de Liverpool. Esto es para el sordo luego.
Liverpool.
Que sí, ya está con A.
Bueno, sí. Buenas madrugadas, sordo, dice alguien. Soy Juana y si gustan me gustaría escuchar después Blackbird. O sea, pedido, va.
Bueno.
Vamos a llamar al sordo,
por favor, al maestro Arnaldo Gansé y nuestro piano.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Manuel Moreira viene de triunfar con Cabernet en la provincia del Chaco.
Sí, ayer
fue la Resistencia.
Quiero agradecer a la gente de Resistencia que llenó el teatro y vino con la mejor onda. Y bueno, les mando un beso desde acá, desde la ciudad.
Fantástico. ¿Estaba Mempo Giardinelli?
No,
sí,
sé.
Sí,
no.
¿Estaba?
Y
yo le pasé su teléfono igual, porque lo está llamando hace rato, hace días que lo está llamando.
Sí, llaman y cortan.
Y
jadean. Yo creo que es Mempo Giardinelli.
Debe
ser. Dice frases como,
sí,
la revolución es un sueño eterno.
No sabés quién habla, dice. Y corta. Bueno, mire, vamos a cantar algunas canciones como esta. Luego nada más que para ver si he resucitado o no.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz detenida las horas vacías de mi soledad. Con ronda de sombra me cerca el hastío, se roblan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Bueno, remítase ahora, pida lo que quiera.
Yo le iba a pedir algo, pero ya no va a querer hacerlo, ya canto un rato ahora. Yo quería escuchar eso en el Naipe de Vivir Suelo Aceptar.
Bueno, ya vamos a ver.
Bueno. Nostalgias para Eduardo.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad de caer las rosas muertas de mi juventud.
Tenemos en jornadas heroicas a Manuel Moreira en la semana.
Sí.
A ver, tenemos opciones. Mujeres de Silvia Rodríguez para María Esther de Uruguay.
¿Quiere hacer usted antes lo que le había pedido Jorge? No, vamos pasando pedidos así.
No,
a ver,
no hay manera, de convencerlo. Estoy bien. ¿Para
qué? Mister Simpatía 2013.
Hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como nos recogía del polvo teñido para enterrarnos debajo de su corazón, Me estremeció la mujer del poeta, del caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos.
He traído la letra completa de un tango que yo canto siempre apenas un pedacito. Térmelo aquí esto.
A ver.
A ver si puedo tocarlo, disculpen ustedes.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado ego decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo tampearme y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí, yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capitán en manos del mal vil. No me creí, me pierde el corazón, que pretender no ve que no acertar. Que si apuntar a carta de ilusión son de dolor los naipes que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perder, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelvo a hundirme la confianza. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
¡Qué lindo que es!
Bueno, ya viene tiempo de show con la presencia de Frank Sinatra, así que nos queda un temita para hacer,
bueno,
que usted decidirá.
¿Con qué nos vamos, maestro?
Metemos un tubo, dale.
Bueno.
¿Qué quiere usted?
Lo que usted quiera. Lo que usted tenga ganas y...
¿Eh?
No lo quiero exigir, lo que usted tenga ganas y...
No, le canta una zambita, yo te hago alguna cosa.
Está.
Algo que no sea lo de siempre.
Ah, podríamos hacer...
aguas del canal. Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando de le chispear la guitarra, y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Lucero solito, brote del alma, si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 2 décimas, humedad 82%. El portero del edificio de Ángeles Rawson confesó que mató a la joven. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, Jorge Mangieri incurrió en continuas contradicciones en su declaración y luego confesó el hecho. En tanto, no hallaron datos genéticos de terceros en la ropa de Ángeles Rawson. Según el mismo informe, la chica habría muerto dentro de uno de los camiones compactadores de basura a raíz de los traumatismos múltiples. La justicia citó a 7 empleados de la financiera SGI por el supuesto vaciamiento de la empresa. Fue a raíz del informe periodístico que mostró imágenes del momento en el que mudaban documentación y computadoras de la compañía a punto de ser allanada por la investigación sobre el lavado de dinero. Los 7 empleados deberán declarar hoy como testigos ante el juez Casanelo. Mañana comenzarán los operativos de prevención en las rutas para el fin de semana largo. La Agencia de Seguridad Vial restringirá el tránsito de camiones de más de 3 toneladas y media para facilitar el desplazamiento turístico. regirá desde el miércoles 19 de junio de 18 a 24, el jueves 20 de 8 a 14 y el domingo 23 de 18 a 24.
Internacional.
Unas 100.000 personas protestaron en Río de Janeiro. Si bien no produjeron incidentes de consideración, pequeños grupos lanzaron cócteles en Molotov contra la sede del legislativo local. Bajo la consigna Brasil se despertó, los participantes salieron a las calles como parte de una ola de protestas en todo el país por el alza del valor de los transportes. Cielo nublado en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show.
Oh, me pusieron a través de la cama.
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. El gran Baiocco. Producción. Diego Tomás. Dios mío, la Virgen. Operación técnica, Juan Sala, Igor Polacou y Hervé González. Técnica, Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 de la madrugada.
Sí.
Estaremos aquí disfrutando de la madrugada, arrancando esta nueva semana. Semana corta para muchos, ¿eh?
¿Sí? ¿Por qué?
Y feriado.
Ah, feriado.
19 sí. Y 20. Jueves y viernes. ¿Qué vamos
20
a hacer
21,
nosotros?
20-21.
Sí.
20-21 el feriado.
Jueves y viernes.
Sí.
¿Qué vamos a hacer nosotros?
Y nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh?
¿A nosotros estamos acá? ¿Trabajamos?
Sí, trabajamos como todos los días. ¿Qué pretendía hacer usted? No sé.
No, yo pregunto. Yo iba a venir igual.
Sí, como hace siempre. Pero esta vez va a tener que trabajar. O sea, vamos a hacer programas, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna consigna para... por ese el Día de la Bandera?
Sí.
Se va a festejar. Preparemos alguna consigna, algo.
Estaría bien, sí. Uh-huh. ¿Por qué no? Una...
Yo creo que tenemos que hacer algo.
¿Le parece?
Y hay que hablarlo con producción, esto.
Hay como unos ruidos raros. Querido Tomasi. ¡Tomasi! Dios mío, no responde. ¿Qué está haciendo? Hace como un... No, gesto seno, no. Dios mío, es de loco esto, ¿eh?
Qué desagradable, ¿eh?
Hay que estar acá, porque hay que estar de este lado haciendo un programa casi 18 años en el aire. ¿Cómo? Sos milagro,
pensar,
¿no?
Pensar que esta misma gente se porta muy respetablemente con otros conductores.
Ah, sí, sí.
Empiezo a pensar que esto tiene que ver con una cuestión personal para con nosotros.
Es que lo ven a usted así, el justo... está bien, es un tipo, es bajito, ¿no? Le falta pelo, tiene aliento a alcohol, tiene un sobre todo con olor a perro mojado, le falta un dientecito, ¿y qué?
No me defienda más.
Uy, Dios mío, por favor, ¿eh?
No me defienda más.
Ya, no, porque yo lo pongo en su lugar, enseguida.
Pero no, no ponga a nadie en su lugar. En su defecto lo voy a hacer yo.
Ah, lo va a hacer usted.
Además está haciendo una descripción totalmente errónea que no tiene nada que ver con mi persona.
¿Puede ser que le estén estornudando encima a uno cuando uno está haciendo uno de los programas emblemático?
Y sí.
¿Eh?
Y,
así puede ser. Bueno, dale nomás. Entre estornudo y estornudo, manda la musiquita. I'm going to Kansas City.